ます。
Onda Madrid 101.3 y 106 FM. Madrid Directo con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy Madrid se va a iluminar en el centro de la capital y también en muchos municipios de la comunidad, como en el que hoy nos encontramos. Desde Torrejón de Ardoz seremos testigos de cómo miles de bombillas van a iluminar las calles de este municipio que tiene 126.000 habitantes. A todos les doy la bienvenida. Esto es Madrid Directo en la sintonía de Onda Madrid 101.3. 106 de la FM. Vamos a comenzar. Estamos rodeados de buenos amigos y ya algunos vecinos de Torrejón que empiezan a, bueno, pues a visitar este stand, querido Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, Nieves.
Que tenemos nuestro techito.
¡Hombre! Estamos mejor que queremos.
Estamos enfrente justo de esta portada que se va a iluminar a eso de las 7:15 y vamos a hacer algo muy bonito y es hermanar la televisión y la radio, Telemadrid y Onda Madrid. Se van a dar la mano, nunca mejor dicho, porque Inmaculada Galván, Emilio y servidora vamos a dar a un botón.
Cuidado con el botón, a ver qué va a pasar, porque lo mismo se va toda la luz de Torrejón de Ardoz.
Oye,
esto no va a pasar.
Esto no
va a salir muy bien y se va a iluminar pues esto que tenemos delante de nosotros.
Efectivamente.
Esta portada tan bonita.
Es una portada preciosa, les animo a que vengan hasta Torrejón de Ardoz. Nosotros vamos a estar desde las 4, desde ahora mismo hasta las 8 de la tarde. ¿Quién hace posible este programa? Pues sin ellos sería imposible, así que Pedro Sánchez Noriega, gracias, don Pedro. Quique Garcinuño, saludos. Algún día Quique y Pedro tendrán, siempre lo digo, que cantar o que tocar.
¡Hombre!
Aquí en directo. Jorge Gutiérrez desde los estudios centrales, José Luis Ávila en la coordinación, Rosa desde Madrid, desde los estudios centrales. Y vamos a comenzar saludando a nuestros discutidores. Euprepio Padula, que se ha quedado, bueno, anonadado viendo esta portada.
Maravillosa.
¿Verdad, Euprepio? Saludos. Hombre, tú decías que en Italia...
En Italia hay muchísima tradición como en España. Y si no me equivoco, hay algo de italiano en este montaje extraordinario que tenemos en Torrejón. Y yo animo a todos los pueblos de la comunidad a venirse a Torrejón, ¿no?
Exactamente.
Y los estamos esperando.
Exactamente. Le voy a pedir a Alejandro González que coja el micrófono inalámbrico porque aquí si nos miran... Hay que preguntar. ¿Qué tal, Israel García Juez?
Muy buenas tardes, Nieves.
¿Conocía usted Torrejón de Ardoz?
Sí, vamos a saludar también a ese piloto del F-18 que está pasando.
El F-18, saludamos. Salúdale, que
hola,
te está mirando.
Hola, desde los cielos tenemos también invitados. Y bueno, muy. A ver, ¿qué hace, Carlos?
Es que se te ha caído el micrófono.
Ah, vale, por eso digo, a ver si estás aprovechando para darme una colleja. A ver, el piloto, pasa ya. Mira, a ver.
Bueno, mira, mientras Israel, sí. Garcinuño y Pedro,
vale, Sánchez
Noriega,
claro.
Mientras pasa el avión y el micrófono, ya está situado. Sí. Israel, ¿tú eres muy de bombillas o no?
Yo sí, sí.
Sí, ¿no?
Que tenga ya luces es otra cosa, pero vamos. Yo te estoy también cerca.
Estás
cerca.
Estás muy juguetón.
Sí, deja
de tocarte el micrófono,
sí,
por favor.
Deja de comerte el micrófono. Exacto. Porque el micrófono
madre
no
mía.
Se come.
Bueno, está en mi contra. Estoy cerca de un sitio privilegiado porque estoy justo enfrente del algodón de azúcar. Está cerrado, pero bueno.
Pero abrirá.
Vamos a invitar a toda la gente de Torrejón que se vayan ya quitando la caraja. Ya ha pasado la hora de la siesta y que se vayan
que vengan aquí en directo, que les
por
queremos
eso,
queremos hablar con ellos.
Por eso.
Fijaros, las luces de Navidad se van a encender hoy en el centro de Madrid y en días posteriores en diferentes distritos. Van a lucir todos los días hasta el 6 de enero a partir de las 6 horas de la tarde. Tengo que decir que aquí hoy el alumbrado va a ser en Torrejón de Ardoz a las 7:15 de la tarde. Animo a que sigan en directo porque va a ser un momento muy, muy, muy emotivo. Que la Navidad está aquí ya, eso ya no nos lo quita nadie.
No, no, está aquí la Navidad, Nieves, bueno, y esperando. Y además que sea una Navidad, mira, ha sido un año durísimo.
Muy duro.
Y por lo tanto, yo creo que desde hoy hasta la Navidad tenemos que hacer pedir tantas cosas buenas y a ver si llegan todas. Porque realmente necesitamos una Navidad y un 2018 muchísimo más bonito y sereno para todos. Para España, para Madrid y para el mundo entero.
Tenemos que dar dos noticias que, bueno, nos influyen en Madrid, pero también a nivel nacional, importa a todos. La noticia del día pasa por dos frentes. El primero, el Tribunal Supremo, que asume la investigación contra Puigdemont y el Govern por rebelión. En segundo lugar, el nombramiento de Julián Sánchez Melgar. ¿Quién es Julián Sánchez Melgar? Bueno, es el nuevo fiscal general en sustitución de José Manuel Maza. Recuerdan ustedes, murió de forma repentina después de sufrir una infección en Buenos Aires. Pues estos temas son los que vamos a desarrollar a continuación. Vamos con ellos. Empezamos por esa noticia donde el Tribunal Supremo ya estaba cantado, no sé si os parece, que ya sabíamos que esto podía ocurrir. Bueno, pues asume el Tribunal Supremo la investigación contra Puigdemont y el Govern por rebelión. Por lo tanto, la Audiencia Nacional cede todos los trastos, todas las investigaciones y se van para el Supremo. ¿Esto qué significa? ¿Que vamos a ver dentro de poco a lo mejor alguna medida de gracia si asumen el 155?
Sí. Bueno,
¿qué pensáis?
Vamos a ver, es una decisión importante, muy esperada, no ha sido una sorpresa para nadie. ¿Cuáles van a ser las repercusiones inmediatas? Bueno, yo creo, sospecho que una vez que los imputados hayan acatado el 155, como parece que lo van a hacer todos, incluso los que no lo han hecho, es muy probable, ya veremos en qué fechas y en qué plazos, que salgan en libertad. Cosa que para mí es una buena noticia, lo voy a decir claramente, porque es evidente que tener Junqueras y sus acólitos dentro de la cárcel sería victimizar unos personajes y, por lo tanto, ayudar en las elecciones del 21 de diciembre la causa independentista. Por lo tanto, yo espero que realmente puedan hacer la, si así lo decide el Tribunal Supremo, por supuesto, que puedan hacer la campaña electoral pues desde
Barcelona.
En libertad. Sí.
El tema este te sugiere, Israel, no sé si estás de acuerdo con lo que acaba de decir Uprepio.
No, casi. Vamos a ver.
¿Casi que joder, sí o casi que no?
No, casi nunca coincidimos, ya lo sabes, y por eso nos traéis. Vamos a ver, primero, esto hay una jerarquía, digamos, jurídica, y por tanto, efectivamente, como decía Uprepio, ahí sí, la gente descontaba que fuera a haber ese cambio, porque, lógicamente, el Tribunal Supremo está por encima de la Audiencia Nacional y sí pide, oiga, mire, primero es lógico jurídicamente que todo se agrupe para no andar dando allí, no palos de ciego, pero vamos, con causas abiertas, que investigando las mismas cuestiones, con lo cual está muy bien el agrupamiento. Está bien también lo que dice Uprepio, que sí que es cierto que muchas veces, aunque los poderes están perfectamente separados en España, sí conviene, para no interferir, digamos, en medio de una campaña electoral, que determinadas cuestiones se orillen o se traten, digamos, de parar a la espera de la resolución de tal. Yo lo de todas formas lo que pienso es que estos señores que están en la cárcel no están para, Nieves, que se ejerza un retracto de lo que han hecho y dicen, no, ahora sí acatamos el 155 y volvemos a la racionalidad constitucional. No. Están ahí por los delitos tan graves que han cometido y que encima además ellos tienen las santas narices de no ocultarlo. Es decir, nos vienen a decir, oiga, sí, yo acato el 155 básicamente por recomendación de mi abogado, pero yo sigo siendo muy independentista y vamos a ver qué es lo que ocurre el 21 de diciembre. A mí que le saquen de la cárcel para no victimizar, bueno, me podría parecer bien, pero desde luego que tengan meridianamente claro, igual que en su momento estaban, digamos, tan chulitos de desafiar al Estado constitucional y a no cumplir las leyes, saber que una vez que transcurra el proceso electoral, si así lo estima su señoría y tienen que volver para adentro.
Bueno, no nos olvidemos que es prisión provisional, ¿eh? Estamos hablando de prisión provisional.
Claro, claro, sí, es no de libertad, sí, claro. Perdonadme, pero mirar, Carles Puigdemont ha dicho que él no quiere ser un fugado. ¿Podemos escuchar sus palabras? Ahí las tienen ustedes.
Yo no tengo otra alternativa. Yo no quiero ser un fugado, pero lo que quiero es defender mis derechos. Si, sin embargo, tengo que ir a la cárcel después de haber, imagínese, ganado unas elecciones y ser investido presidente de la Generalitat, mi pregunta es, ¿están seguros que estamos hablando de democracia en España cuando lo que te permite ser elegido presidente es lo que te envía directamente a la cárcel? Es una pregunta también para los mandatarios europeos que están apoyando al señor Rajoy.
Ahora yo también pregunto, ¿un presidente de Generalitat está obligado a cumplir la ley?
Vamos a ver.
Como presidente de comunidad autónoma, por supuestísimo, ¿no? Es decir, y decías tú, no, yo no soy un fugado. Oiga, pues si usted no es un fugado, lo disimula bastante bien. Aquí este señor, que para mí miente más que respira, lo que hace es constantemente es tergiversar las cosas, ¿no? Dice, no, un Estado que te manda a la cárcel. No, mire usted, te manda a la cárcel cuando usted comete delitos. Y usted, efectivamente, primer representante del Estado en la comunidad autónoma catalana, se tendría que ser el primero en saber qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer. Y que se coja usted el pescante cuando llega el momento de afrontar las responsabilidades y esté allí en Bélgica, ¿no? Porque ahora está el hombre de turismo, y lo único que hace contrastado es tirar por tierra todo lo que hace España, pues...
Puigdemont reitera lo mismo de siempre. Es decir, él lleva desde ya hace unos meses haciendo de la política propaganda. Lo que ha intentado y ha conseguido desafortunadamente, porque le han dejado hacer de la situación en Cataluña propaganda política e internacionalizar un conflicto. A mí me hace mucha gracia ese señor que sigue hablando de la falta de democracia en España cuando todo el proceso independentista, todo el proceso ha sido absolutamente antidemocrático, porque desde el 6 y el 7 de septiembre, desde cuando el Parlamento de Cataluña aprobó la ley de referéndum, que ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional, y la ley de transitoriedad, que fue tumbada por el Tribunal Constitucional, no ha hecho otra cosa que tener una falta de respeto hacia la oposición y, por lo tanto, hacia las mínimas reglas democráticas que hay en un Estado de Derecho. Por lo tanto, que este señor deje ya de hablar y de amenazar frente a la opinión pública internacional del Estado español y a criticarlo de falta de democracia, porque es el primero que no ha respetado las mínimas reglas democráticas.
Seguimos hablando de Puigdemont, porque también ha dejado un mensaje para Rajoy. Atención, vamos a ver si el presidente escucha este mensaje también. ¿Qué es lo que le dirá Puigdemont? Vamos a salir de dudas.
Gran pregunta para el señor Rajoy y para la señora Merkel también. Después de haberle dado todo lo que ha pedido el señor Rajoy para derrotar al independentismo, encarcelando, exiliando, pegando a la gente, ¿el resultado es el mismo? Señor Rajoy, usted ha perdido, tiene un problema si es así, porque lo ha intentado todo, y no solo no ha acabado con el problema, lo ha hecho mayor. ¿Cuál es la solución? Sentarse a hablar de política.
Ahí lo tienes.
Sí, es lo que tiene estar ocioso, que se te ocurren muchas cosas, ¿no? En vez de, en fin. Vamos a ver, bromas aparte, yo primero no sé cómo sabe el señor Puigdemont cuál va a ser el resultado final del 21 de diciembre. Una cosa es que se lo pueda intuir, se lo malicie, incluso él lo quiera adelantar, pero hasta el día 22, ¿no? O el 21 por la noche, si quieres, Nieves, no sabremos finalmente qué ocurre. Y en cualquier caso, lo que tú apuntabas es así. Es decir, a lo máximo que ha conseguido usted, señor Puigdemont, es haciendo muchas cosas, a intentar aglutinar menos del 50% de la población catalana o del catalanismo, ¿no? Es decir, está usted dando por bueno que hay un empate técnico 50 contra 50. Entonces, yo no sé cuál es... dice, no, es que usted...
Pero invita al diálogo, invita al diálogo.
¿Qué diálogo? Un diálogo tramposo. Un diálogo siempre, Nieves, que se cumplan sus parámetros y lo que él persigue. Mira. Si no, ya empiezan las fugas que nos pegan. que esa es otra, ¿no?
Bueno, y lo que comparto con Puigdemont, que no comparto nada, casi nada, es que se necesita inmediatamente volver efectivamente a hacer política. Ahora, para hacer política y para que haya diálogo, para que haya negociación, las dos partes tienen que estar respetando las reglas del Estado de Derecho. Por lo tanto, yo por supuesto considero que lo que pasará el 21 de diciembre, las encuestas las estamos viendo, pero no hay ninguna bola de cristal. Ya veremos, va a ser una campaña electoral probablemente de las más reñidas que hemos visto en nuestra vida democrática, probablemente de las más complicadas también para hacer previsiones. Y no está nada ganado para los independentistas, por lo menos yo lo veo así.
Claro, tampoco sí, para los constitucionalistas.
Para nadie,
Pedro,
para nadie.
Que hay mucha gente que dice, luchar, después de este horror...
No, hay que luchar voto a voto.
Pues sí,
es
totalmente
una lucha voto a voto. Además, es evidente que todos aquí podrán gobernar el partido ganador solo si tiene coalición de gobierno. Y también, como estamos viendo las cosas entre los mal llamados constitucionalistas, por lo que hemos oído de Pedro Sánchez, etcétera, etcétera, complicado se está dibujando la posibilidad de tener una coalición constitucional. Por lo tanto, todo está tremendamente abierto.
Quería hablar de esa otra noticia del día, el nombramiento de Julián Artemio Sánchez Melgar. Es el nuevo fiscal general del Estado. Les voy a dar tres claves. Una, es palentino. Dos, tiene 62 años. Tres, llegó al Supremo en el año 2000 con el respaldo de los vocales del Consejo General del Poder Judicial propuestos por el Partido Popular. Él se licenció en Derecho en la Universidad de Valladolid, obtuvo el doctorado en la Universidad de La Coruña. Este nuevo fiscal general tendrá como tarea principal gestionar lo que estamos hablando, la investigación en torno al referéndum independentista del 1 de octubre. Conoce bien Cataluña, ya que tras su ingreso en la carrera judicial en el año 83 estuvo destinado en la antigua Audiencia Territorial de Barcelona. ¿Por qué se le conoce? Lo digo así para dejároslo ya, pues para que pongáis yo pongo la muleta y vosotros a ver si entráis. Se le conoce sobre todo por haber redactado una de las sentencias de mayor repercusión pública, es la que acuñó la doctrina Parot. ¿La recordáis? Prolongó la estancia efectiva en prisión de los encarcelados con condenas más elevadas, principalmente terroristas. ¿Recordáis que finalmente el Tribunal de Estrasburgo rechazó esa doctrina? Ahí está este nombramiento, no sé si le conocéis. No.
Tengo que agradecer que me hayáis puesto el micrófono este del enemigo, ¿sabes? Sujétalo,
no, sí, como claro, estás haciendo.
Exacto, como para eso tengo las manitas. Me hace gracia porque una vez que se ha... primero se han producido dos cosas, Nieves. Por un lado, dice la oposición se ha pasado todo el rato diciendo... El fiscal general no es del Estado, sino es del gobierno. Porque
sí, porque no fue consensuado con el PSOE.
Exacto, y ahora se quejan de que no les consulten, decir, oye, una de dos, o realmente estás así, o después no esperes, digamos, que te consulten cuál va a ser el nombramiento, por un lado. Y por el otro, también me ha hecho gracia los primeros comentarios, porque efectivamente hemos conocido la noticia después del Consejo de Ministros de hoy, pues a primera hora de la tarde, que decían que es un hombre duro, del ala dura, cuando luego ves el histórico de su sentencia, si no es así, ha tenido importantes discrepancias, como puede ser el caso de la sentencia Botín, en el tema de la... ahora no me acuerdo, pero ha tenido... Y sobre todo, dices, oiga, ¿es duro por qué? Porque es de los que quiere aplicar la legalidad y la legislación y hacer las cuestiones que tenga que hacer más allá de otros asuntos políticos.
Yo personalmente, si me permite, Nieves, no voy a opinar sobre el nuevo fiscal general del Estado, porque es evidente que un fiscal general del Estado, y por eso llega donde llega, no puede no ser absolutamente ortodoxo y rígido en la aplicación de la ley. Por esto están los fiscales generales del Estado. Se presupone que alguien sea más que duro, ortodoxo en la aplicación de la ley. Es evidente que siempre los nombramientos de los fiscales generales hay polémica, siempre. Sea cuando los nombraba el Partido Socialista Obrero Español cuando estaba en gobierno. En fin, lo que yo quiero aquí transmitir a la gente es que lo que necesitamos es que se tenga firmeza de las leyes, como siempre, y templanza también y serenidad en su aplicación. Yo creo que estamos en un momento de tremenda crispación, especialmente en el tema de Cataluña, y por lo tanto es un trabajo dificilísimo, complicadísimo, y por lo tanto que se deje respirar la justicia y que se deje trabajar en vez de hacer siempre polémica política de todo. Por lo tanto, que trabaje y ojalá su trabajo dé resultados positivos para la justicia y el Estado de Derecho.
Son las 4:25 de la tarde. Antes de nada, yo quiero, Carlos, que nos hables de algo que es el Día Internacional contra la Violencia de Género. Va a tener lugar mañana, pero muchos actos están teniendo lugar hoy. Por cierto, en Madrid hay una campaña que ha explicado Celia Mayer diciendo barrios por los buenos tratos. Las mujeres, de alguna manera, es algo así como decirles no estáis solas, ¿no? Recuerdo que hay un número tremendo que habla por sí solo, que es que hay 45 mujeres asesinadas. Creo que el presidente del gobierno ha hablado también de ello, ¿no?
Así es. Mariano Rajoy ha dicho que una sociedad libre de violencia es posible y que, claro, tenemos que estar todos juntos para conseguirlo.
¿Quieres que lo escuchemos?
Sí, por favor.
Venga, lo escuchamos.
Hoy recordamos a todas las víctimas, les damos voz y les demostramos que su lucha es un empeño compartido por todos los españoles. No están solas. 8 de cada 10 mujeres logran salir de la violencia, pero queremos que sean 10 de cada 10 y que todas cuenten con nuestro apoyo.
Estas han sido las palabras del presidente del Gobierno. Ahora desarrollamos esta noticia, pero después de escuchar estos mensajes.
Onda Madrid.
Hay conceptos en los que te pregunta, ¿cómo han podido existir el uno sin el otro? Como el chiringuito y la playa, o la ginebra y la tónica, o la cuajada y la miel. Ahora nace algo que une lo mejor de la gastronomía con el mejor bingo. El gastrobingo. Proba nuestro gastrobingo. Bingo Roma, Plaza Manuel Becerra, número 12. Hashtag mucho más que un bingo.
Black Friday significa viernes negro. En Óptica Roma no lo verás negro, porque tu vista será perfecta. Y además verás con buenos ojos que todas las gafas, las de sol, las de lejos, las de cerca y las progresivas, todas las gafas en Óptica Roma tienen el 40% de descuento. Solo hasta el 25 de noviembre. ¿Cómo lo ves? Solo en tu Óptica Roma más cercana o en ópticaroma.com.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. En Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro. Madrid Directo. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Estamos en Madrid Directo, en Torrejón de Ardoz. Vamos a asistir dentro de muy poquito tiempo, a las 7:15, vamos a transmitir en directo el encendido, pero también, si nos siguen, les vamos a narrar el encendido del centro de Madrid. Hoy empieza oficialmente la Navidad a nivel, por lo menos, de bombillas, ¿eh?
Bueno, bueno.
¿Qué nos dicen en las redes?
Bueno, en las redes ya sabes que lo que más se mueve normalmente es lo que está pasando hoy. Hoy es el viernes negro. Bueno, en castellano es que suena mal, pero claro, uno lo dice en inglés y parece otra cosa. Black Friday.
Ahí suena como...
Parece como algo importantísimo. Y lo es, ¿eh? Porque yo he encontrado hasta sitios inverosímiles donde están haciendo lo que todos conocemos como rebajas. Nieves. Yo
claro.
Creo que tiene que haber algo de truco. Alguna organización de consumidores a lo mejor nos puede orientar si verdaderamente todo lo que se mueve es Black Friday o es que son rebajas ahí de otra manera, ¿no?
Oye, pues enseguida hablaremos de eso también con el presidente de la Asociación Española de Economía, que ya le doy la bienvenida enseguida en cuanto
enseguida
le instalen a Juan Francisco Jimeno Serrano. Pues ya le puedo decir hola, hola, hola. Bien, enseguida vamos con usted, pero antes, por favor, una reflexión sobre este Día Internacional contra la Violencia de Género. Me gustaría, bueno, hombre, estamos obligados y además de muy buena gana, ¿no?
Hombre,
hablar
no, es
de este tema.
Bueno, más que una reflexión, Nieves, es un llamamiento a seguir en la lucha, ¿no? Yo creo que es un momento...
Ahora eres tú, pero ¿qué os pasa? Pero, no, vamos,
pero
a
además,
ver.
Lo divertido del de Eupropio es que es retráctil. Entonces él habla y el este va hacia atrás. Bueno. Se parece a mí.
Sí, pero el tuyo se caía, ojo.
Ya, el mío estaba flácido. Esto es...
Sí, sí. Ya.
Cuidado, que ahora le viene a palojo. Cuidado bueno. Ahí. A ver.
Bueno. Pero bueno, no estáis acostumbrados a estos...
Bueno, micro... eso era para aligerar un tema tan complicado.
Sí,
¿no?
Sí,
lo que yo lo que decía, más que una reflexión sobre el tema de la violencia de género, yo creo que hay que seguir haciendo un llamamiento a que se siga luchando por parte de todos, de todas, por parte de todas las instituciones y por parte, cuando yo incluyo todo el tema de la educación, Nieves, y yo en relación al tema de la violencia de género considero que estamos hablando de un problema que todavía... Para poder estar, ¿no?, cerca, menos lejos de la solución, necesitamos muchísima formación. Hace poco, hace una semana, salió una estadística horrible, tremenda, que nos decía que el 25% de los estudiantes piensan que la violencia contra las mujeres es algo normal. Que hace parte
tremendo,
de la normalidad. Es
algo
un dado,
hemos hecho mal.
Algo hemos hecho mal, algo estamos haciendo mal, todos, instituciones, padres, todos. Por lo tanto, yo creo que el llamamiento tiene que ser constante, tiene que ser una lucha tremenda y además una lucha que tenemos que realmente luchar, valga la redundancia, a diario. No acordarnos de esto solo cuando se muere alguna mujer.
Bien,
yo, fíjate, Israel. Nieves, por desgracia hoy lo tenemos que, digamos, celebramos, ¿no?, este Día contra la Violencia de Género, cuando estamos asistiendo hoy mismo a un incidente con resultado de muerte, un ciudadano, que luego esa es otra, porque primero es una lacra, lo estamos viendo, pero luego a mí, como periodista, me interesaría también que porque a veces te dicen los compañeros, no, para no... cuestiones de xenofobia y tal, pero sí me gustaría, Nieves, que en todo momento se dijesen las nacionalidades que incurren en estos casos. Y te digo porque hoy, por ejemplo, este caso que hemos visto es un señor de Alemania, a una señora alemana que viene conduciendo desde Alemania. Esta señora se refugia en la casa de su madre en el Levante español y la asesina aquí. Porque a veces yo...
Sí, tienes razón. El problema no es solo de España, que
no,
sí.
No, claro, es evidente.
Es por lo menos europeo y de todo el mundo, porque la violencia contra la mujer es algo
generalizado. Pero a mí me gustaría que eso, porque a veces en pos de no marcar, digamos, determinadas nacionalidades, se mete y se agranda un problema que dices, oiga... Cuando se produce un incidente de estos con señores muy mayores, no, pero que no son, que me entienda la gente, niños de 18 años de otras nacionalidades, tendrá que decir, oiga, esto la... Porque además creo recordar que el caso anterior que hemos visto también era de un señor rumano que llevaba 3 años viviendo en España.
Sí, pero que hay violencia contra las mujeres en España, sí. Esa encuesta de jóvenes diciendo que lo veían normalizado, sí.
También.
Pues habrá que cambiar.
Sin
esto,
duda,
¿no?
pero eso, que hay que poner este problema, que es un problema grande, en la dimensión que tiene dentro de España y desglosar perfectamente cuando se... decir, oiga, a final de año se ha muerto tantas eso que es una tragedia total. Díganme también cómo han sido las nacionalidades, porque a lo mejor te encuentras que la mitad de ellas... No eran gente española, con
bueno,
lo cual
pero
es un problema internacional.
A mí me da un poco igual, porque este es un problema global, es un problema internacional. Justamente, decía Nieves, no es un problema sobre España. Evidentemente no es un problema sobre España. El año pasado en Rusia han muerto 1.500 mujeres. En Suecia, que parece uno de los países más modernos, más civilizados, han muerto 200. Claro. Quiero decir que el problema es un problema internacional. Bueno, ya nos cuento en China, donde no sale estadística, pero estamos hablando de muchos miles. Quiero decir que es un problema global y que la lucha tiene que empezar desde los colegios, desde los niños. Esto no vale acordarnos cuando se mata a alguien. Hay que desde niños educar a la igualdad, a la no violencia y, por lo tanto, a que las mujeres no son objetos. Y esto tenemos que hacerlo desde niños, desde las familias, desde los colegios.
Pronto hablaremos de un libro que precisamente sale, donde el propio Padula también escribe sobre este tema. Es curiosa la iniciativa porque son hombres hablando de la violencia contra las mujeres. Si te parece, le vamos a dedicar un programa. Hoy estamos en Torrejón, en un día en el que se van a iluminar las calles de muchos municipios de Madrid. Nosotros estamos en Torrejón y vamos a asistir a ese momento. Le hemos pedido además a un hombre que es, bueno, se lo sabe todo de la economía, como es Juan Francisco Jimeno Serrano, profesor de universidad, investigador, es presidente de la Asociación Española de Economía. Juan Francisco, bienvenido de nuevo.
Muchas gracias, buenas tardes.
Juan Francisco, vamos a hablar con Iliana, que es portavoz de la OCU, pero yo quiero que me diga qué aporta el Black Friday, qué aporta nuestra economía.
Bueno, pues aporta más consumo. Esto es un cambio estructural importante en las pautas de consumo de los españoles, y entonces lo que estamos observando en los últimos años es que la gente consume antes de Navidad. Ya. ¿Hasta qué punto esto se produce en una sustitución luego en las compras navideñas? Es algo que está por ver, ¿no? Pero claramente lo que supone es un cambio en las pautas de consumo de los españoles, que además se produce vía el tipo de intercambios que van aparejados a este Black Friday, ¿no? Cada vez tenemos más evidencia de que los intercambios son intercambios a través de la red, a través de Internet, claro, y no tanto compras directas en comercios y en grandes superficies.
Fíjate, Juan Francisco, hablamos de ese cambio en la pauta del consumo de los españoles, pero vamos a ver si ese consumo es 100%, está rebajado de verdad, y para eso acudimos a Iliana Izbernicianu. Saludos, portavoz de la OCU. Muy buenas tardes, Iliana.
Buenas tardes, Nieves, ¿qué tal?
Yo quiero saber si en este Black Friday estamos hablando de rebajas de verdad y no hablamos de casi hasta un timo.
Pues hay de todo.
Hay de todo.
Hay de todo a nieve, sí, como otros años. Llevamos haciendo una monitorización del Black Friday desde 2015, y hemos visto que efectivamente hay bajadas en productos por sectores, pero que curiosamente hay otros sectores y en productos concretamente como electrodomésticos que sospechosamente comienzan a subir sus precios 3 semanas antes del día de hoy, ¿sí?, para luego bajarlos. Con lo cual, el mensaje principal, pues sí, hay que aprovechar este Black Friday si pensábamos comprar algo pues antes de las fiestas navideñas, anticipar esas compras, pero ir con mucho cuidado, cotejar bien el precio que realmente esté rebajado, tener la precaución anteriormente de anotarlo, porque no todo, ni muchísimo menos, ha bajado el precio. Muchas veces es un producto, es una publicidad reclamo.
Ya, pero nos hemos entregado, decía Juan Francisco Jimeno, que ha habido un cambio en las pautas de consumo. Los españoles es que nos apuntamos a todo, a esto también.
Sí, importamos, ¿no? También, bueno, pues se puede hacer una analogía con Halloween. Importamos cosas de otros continentes, otros países, y a veces perdemos nuestras tradiciones. Eso es una reflexión ya mía aparte que es curioso, ¿no? Y en este caso sí, el Black Friday, que, bueno, en Estados Unidos inventó y que tiene su sentido, aquí nos hemos puesto de lleno, incluso en las panaderías se hace Black Friday ya. Pues bueno, sí, es un día que si el consumidor necesita comprar algo y el establecimiento quiere vender stock, pues está muy bien, pero siempre con lógica, Nieves. Aquí tiene que primar una vez más el consumo racional, vincularlo a presupuestos, no comprar cosas que no queremos o no dejarnos llevar por el influjo de ese anglicismo, que hay productos que sí son ofertas, pero muchos otros, insisto, que no, y que es simplemente una publicidad, reclamo, un llamamiento.
Ya. Yo sé que siempre decís que vayamos con la nota, ¿no?, previa, sí, que no caigamos en la trampa de llevarnos, anda, mira, otro chollo, no. Sí. Eres muy partidaria de que no caigamos en la tentación, Iliana.
Claro, más que nada porque, si mira, Aníbal, si lo que queremos hacer es hacer una buena compra y obtener un descuento, y resulta que vamos sin nada claro y lo que al final es comprar 5 cosas que no teníamos previsto y que encima no están rebajadas, porque no hemos tenido la precaución de anotar el precio, pues ¿dónde está el chollo? ¿Dónde está la oferta? Al final, pues empezamos el periodo navideño con números rojos en vez de con números negros, ¿no?, que de ahí viene el Black Friday. Entonces, sí, hombre, dentro de las posibilidades, cada uno que aproveche este tiempo, pero que piense que sí, que hay muy buenas ofertas, pero que ya, más que nada, también es un acto de consumo global al que parece que nos hemos apuntado todos, pero que hay que ir con mucho cuidado, como siempre, y dividir, ¿no?, el polvo de la paja.
Muy bien, pues muchas gracias, Ileana. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo con Juan Francisco Jimeno. Mira, veo a Pablo Otero, que está, con un ciudadano que va en bici, y yo no sé si habrá caído ya en la compra del Black Friday. Pablo, saludos, muy buenas. ¿Qué tal estás desde Torrejón? Ahí estás cerca de esa portada que se va a iluminar enseguida.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Sí, muy buenas.
Estamos aquí con este ciudadano ciclista torrejonero. ¿Qué ha comprado usted? ¿Ha comprado algo? ¿Le hace falta algo o no le hace falta nada?
Falta sí me hace, pero no he comprado nada. No.
Ay, ¿no ha caído en la tentación?
No, porque, bueno, ya sabemos cómo va este tema de Black Friday. Es un engaño total.
¡Vaya! Es un
engaño total. Aunque en este país los engaños hay veces que los aceptamos.
Es verdad,
por decirlo así.
Bueno, pues tenemos...
Y nos dejamos llevar por ellos.
¿Cómo te llamas?
Sergio.
Sergio, bienvenido. Eres el primero
Encantado.
En intervenir. Gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias, Sergio.
Pablo seguirá buscando personas para... Oye, por curiosidad, si han caído o no. Pero, Juan Francisco, nos hemos entregado, pero decía Ileana que el problema es que nos quedamos sin ahorros antes de tiempo, incluso antes de la Navidad. Esto sí que es un problema.
Bueno, la falta de ahorro es un problema, pero es un problema mucho más grave que lo que podamos consumir en Navidad.
Ajá.
O sea, ahora mismo, dada la situación demográfica y dada la situación económica, las familias españolas quizá no estén ahorrando lo suficiente, pero no para hacer compras en Navidad, no más pensando más en términos de medio y largo plazo, tenemos serias dudas que la capacidad de ahorro de las familias pueda hacer frente a los retos que plantea en futuro, ¿no?
Claro. Yo invito a mis dos compañeros para hablar con Juan Francisco. Ahora me habláis del Black Friday, pero os voy a, vamos también a entrar, que todos parece que sabemos de economía. Bueno, en tu caso, sí.
Sí, sí, y de micrófonos.
Pero creo que tiene su propia opinión, Juan Francisco, sobre los economistas y los debates que se hacen sobre estos temas. Antes, hablarme del Black Friday.
No, decir que efectivamente, en línea con lo que decías tú, Nieves, vamos a ver, aquí lo que se demuestra, yo creo, es la fortaleza de los Estados Unidos, ¿no? En tan solo 3 años, y lo que decías tú, todo el mundo ya habla del Black Friday, en algunos casos, salvo aquellos, digamos, que hemos tenido la oportunidad de vivir cierto tiempo en Estados Unidos, la gente no lo sabe, pero lo adopta automáticamente. Y sobre todo, y lo que es más llamativo, es que ya según los análisis, se hacen más compras que en las propias Navidades ya en este día. Y luego, es importante, en línea con lo que decía Ileana, que efectivamente, es decir, si se ha demostrado que al final esto se está convirtiendo en una especie de estafa, es decir, que lo que hacen los comercios generales es subir los precios y luego te venden el Black Friday y tal, para dejarlo tal y como estaba, yo creo que sería conveniente que el Ministerio de Sanidad y Consumo hiciese, es decir, señores, ustedes lógicamente compren lo que quieran, pero que sepan que efectivamente no están ahorrando nada,
bueno,
porque el precio...
Yo soy mucho más crítico de todo esto.
Claro.
Yo el Black Friday, ¿sabes qué es lo que me pegaría, Nieves?
¿El qué?
A la electricidad, al gas, a todas las cosas.
Oye, hombre, hay liposucciones hoy baratas,
no,
¿eh?
Bueno,
te lo digo en serio.
A mí la liposucción no me sirve.
No, te digo de información.
Estoy muy informado.
Yo,
amigo
de una micrófono operación retráctil. Tan grave,
yo la verdad
no me lo
tomaría. Yo personalmente, primero a mí, las americanas nada, nunca me han gustado nada, ni los Halloween, ni los Black Friday, ni los y por tanto no me gustan nada. Ahora, si tuviéramos que aplicarlo, si yo pudiera aplicarlo a algo, lo aplicaría a la luz, que por fin tengamos una luz muchísimo más barata y que no nos suba por sequía, inundaciones, frío, calor, etcétera, etcétera.
De todas formas, si puedo intervenir.
Claro, por favor,
creo
Juan.
Creo que estáis siendo demasiado críticos con esto del Black Friday. Una cosa es cuáles son sus orígenes, otra cosa es
el fomento del consumismo que genera.
Claro.
Pero si no existiera el Black Friday, seguramente existiría otra cosa.
El Cyber claro. Monday, por
ejemplo. Existirían rebajas, o existirían rebajas de otoño, sí, sí. O existirían otro tipo de promociones comerciales que trataran de que los consumidores hicieran lo que hacen en Black Friday. O sea que, además, ahora, como decía antes, como todo este consumismo está muy promovido y muy acelerado por las redes y por Internet, pues este tipo de promociones comerciales son mucho más fáciles de hacer y son mucho más fáciles de coordinar.
Claro.
Con lo cual, posiblemente estaríamos más contentos si en lugar de llamarlo Black Friday lo llamáramos miércoles castizo.
Casi me gusta más.
Miércoles castizo,
Juan
pero
Francisco, me gusta más ese término.
Pero creo que al final el resultado sería parecido.
Parecido, ¿no? Mira, Sergio dice que habla de miércoles de ceniza. Es que él es muy negativo con el tema del Black Friday, ¿eh?
Y hace muy bien. Mejor ahorrar que consumir.
Incineradas se quedan las tarjetas después de todos los excesos. O sea.
¿Qué nos están diciendo?
Vamos
por la
a ver. Es que coinciden con lo que nos cuenta Juan Francisco Jimeno. Si es que el Black Friday dejara de existir, existiría cualquier otra cosa. Lo que sí es que hay que tener mesura y a la hora de tirar de tarjeta o a la hora de tirar de PayPal, que es muy práctico, pues hay que mirar lo que uno compra y que no todo es tan barato. Entonces, lo que sí ocurre es que es una epidemia mundial, porque estás viendo aquí todos los tweets y están en todos los idiomas.
Sí,
es
sí.
Una epidemia mundial y siempre hay gente que dice que no le gusta, gente que no está de acuerdo, pero al final las compras navideñas se adelantan unos días, nada más ni nada menos. Igual que hoy estamos aquí en Torrejón y vamos a dar inicio a la Navidad un mes antes.
Sí, señor. Cada vez empieza antes, Juan Francisco. No sé si tiene esa sensación de que cada vez estamos en Navidad antes de tiempo.
Sí, sí, sí.
Sí, ¿no?
Me ha sorprendido que dijerais antes que hoy se tendría el alumbrado en Madrid.
Sí, a las 6:15.
No,
sí.
Yo pensaba que tardaría...
Profesor, ayer en Barcelona, ayer noche... Que por supuesto hay una iluminación, ya que me das pie, Nieves, muchas gracias. Se hace un iluminado especial en honor de estos pobrecitos que están en la cárcel, porque España es un estado opresor, como saben, en todo el mundo. Claro.
De todas formas, a la hora de analizar esto del consumismo, es importante tener en cuenta una cosa, y es que tendemos a pensar que cuando realizamos una compra pagamos lo que estamos dispuestos a pagar en función de la utilidad del bien que estamos adquiriendo. En realidad somos bastante más complejos que eso.
Bueno, mucho más impulsivos.
Exactamente. Salir de compras es una actividad social. Venir aquí a la Plaza Mayor, ver gente entrando en los comercios, ver el alumbrado, te anima a comprar. Y al final, la utilidad que uno obtiene de estas actividades de compra es muy distinta a lo que uno racionalmente estaría dispuesto a pagar por el bien que compra.
Claro.
Y en Internet pasa exactamente lo mismo. Uno tiene utilidad no solo porque piensa que está obteniendo un bien que le va a dar utilidad, sino porque piensa que lo está comprando a un precio mucho
soy
más
yo,
bajo,
soy
cuando
yo.
En realidad posiblemente por ese bien estaría dispuesto a pagar en condiciones normales mucho menos de lo que lo está pagando en Internet.
Vamos a ver si Pablo Otero está debajo de una seta, me parece. ¿Habéis visto? Y es que no veis.
Es un pitufo más.
Hombre, no, que es
os
le gusta la micología.
Para que la gente lo sepa, es que hay una seta gigante enfrente de nosotros.
Sí, pero es que el montaje de la plaza aquí en Torrejón es espectacular. Parece Disney World. No hay que ir ni a París.
Black Friday.
No, todavía no.
Todavía no.
Porque es muy pronto, porque todavía no han abierto los comercios. Pero, a ver, el compañero, a ver.
Ahora vamos para allá.
¿Qué es lo que pensáis comprar?
Bueno,
acércate, no seas tímido, hombre.
Ropa, cosas de esas.
Ropa, ¿qué más? Algo aparte de ropa. Calzado. Chicos, hay que ponerse guapos que viene la Navidad y las chicas están aquí.
Pues ropa y cosas así, cosas necesarias.
Claro. Comprar lo necesario.
Sí, lo básico.
Eso está muy bien, Pablo.
¿Y por qué hoy viernes y a lo mejor no mañana? Porque ¿has visto algo que realmente te interese? ¿Hay un precio que te haya atraído más?
Hombre, las rebajas, ¿no? Pues yo que sé, las rebajas de ahora. Por ejemplo, mañana hoy, no creo que haya y hoy sí, y por eso llama más la atención.
Oye, pero agradecemos que esté paseándose por aquí, por la Plaza Mayor, y que esté cerquita de el sitio donde nosotros nos hemos instalado. Vamos a seguir
Vamos
hablando.
A dejarles que claro. van con prisa y creo que van ya con cara de paquete. Venga, adelante.
Venga, venga. Vamos.
A comprar.
A comprar. Nosotros paquete, también, sí. a hacer recomendaciones.
Onda Madrid.
La igualdad no es una broma. Hoy hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Madrid Directo en Onda Madrid.
Tenemos la suerte de contar con un hombre que es de verdad uno de los grandes en la economía, Juan Francisco Jimeno Serrano. Quédense con ese nombre. Presidente de la Asociación Española de Economía. Le decía, bueno, la economía, le decía yo si era una ciencia, y dice, eso es lo que creemos algunos, algo así me decía, ¿no? Hablamos de la economía con mayúsculas. Últimamente tenemos que saber muchísimo de derecho y de economía, pero caray, nos falta el punto científico que tienen ustedes. ¿Se transmite bien la economía? ¿Ustedes creen que se puede hablar como hablamos normalmente de la prima de riesgo? ¿Cree que ya la gente entiende? ¿Son términos que están en la calle?
A ver, yo creo que hay mucho interés por la economía, hay mucha presencia de la economía en los medios. Quizá no tanto con el carácter analítico que, por ejemplo, la Asociación Española de Economía pretende dar a la difusión de la economía. El objetivo de la asociación es fundamentalmente promover y difundir la economía. Y en esto, pues quizá no siempre el reflejo en los medios sea el más adecuado.
Claro,
¿no?
Pero Juan Francisco, economía es que al final es todo.
Economía es todo, pero por ejemplo, puedo poner un ejemplo que además lo estaban discutiendo antes.
Sí.
Antes estaban discutiendo este tema de la violencia de género, el maltrato a las mujeres y demás, ¿no?
Sí.
Pues existe un hecho, que nos lo dicen los datos, las encuestas disponibles y demás, que es muy curioso, y es que esta violencia de género y este maltrato a las mujeres, los casos de abuso y de acoso sexuales, es más frecuente en países ricos que en países pobres. Y España no es de los peores. Entonces, hay tres posibles aplicaciones de esto, ¿no? Una es que a medida que nos hacemos más ricos, nos hacemos más lerdos y tratamos peor a las mujeres. Otra es que en países más ricos los hombres y las mujeres tienen más oportunidades de interactuar y por tanto están comparten más espacios,
sí,
por tanto hay más,
sí,
oportunidad de que esto se produzca. Y otra puede ser simplemente por razones puramente económicas, el hecho de que las dependencias dentro del hogar y las relaciones económicas dentro del hogar sean diferentes en unos países en otros. ¿Cuál de estas explicaciones es la correcta o cuál tiene más peso? Es importante si queremos diseñar una política para evitar la violencia contra las mujeres.
¿Pero hay diseñada una política?
Malamente. Pero ahí es precisamente donde la ciencia económica puede ayudar, tratando de distinguir cuáles son las explicaciones de un hecho que normalmente nos parece contraintuitivo, o otras veces nos parece intuitivo, pero tiene distintas posibles explicaciones. Entonces, distinguir cuál de esas explicaciones es la correcta
es fundamental si queremos hacer buenas políticas.
Bien. Bueno. Me gustaría hablar de economía con mayúsculas. Sé que a alguno aquí le gusta especialmente, a Israel.
Sí. Hombre, vamos a ver. Tú decías, las ciencias económicas y empresariales también están las ciencias de la información.
Sí, señor.
Que compartimos. Te quiero decir, Nieves, porque al final la ciencia pues tiene unas leyes que no conviene contrariar, para que no... Y es importante también, nosotros como comunicadores lo sabemos, que a veces no es tan importante aquel que más sabe, sino quizá la figura del divulgador, aquella persona que conociendo, a lo mejor no en la profundidad de un premio Nobel, como puede ser Stiglitz, que tanto se le nombra y que mucha gente pues no lo entendemos, o no sabemos en cada caso por dónde va, ¿no?
Entonces, o sea, estás diciendo que no se comunica bien la economía,
¿no? No se comunica bien casi nada, porque comunicar, como tú bien sabes, que llevas bastantes años, a pesar de tu juventud insultante, en la brecha, pues esto es un oficio y es complicado. Y primero hay que saberse muy bien la película y luego saberla transmitir.
Bueno,
porque tú puedes saber muchas cosas, claro, y luego si la
¿cómo
gente...
estáis complicando las cosas?
Claro, no sé.
Hombre, yo personalmente, vamos a ver, yo primero no soy economista... pero hoy vengo de una familia de campesinos que a mí me han explicado una cosa cuando era niño. Mira, cuando tengas dinero, ahorra un poco y gasta. Cuando no tienes dinero, pues evidentemente endeudate si puede, pero poquito. Quiero decir, yo creo que...
tú dices aplicar el sentido común.
El sentido común. Yo creo que la economía, al final, el sentido común es lo más importante como casi en todo en la vida. Yo personalmente, yo agradezco mucho que haya economía en los medios de comunicación, porque yo creo que ayuda mucho a enterarnos de cosas, especialmente a nuestras relaciones, ayudando en nuestras relaciones con los bancos, que son los grandes, los que dominan la economía, las finanzas, la política y el desarrollo mundial. Por lo tanto, yo creo que sí que hay necesidad de información en la economía, pero de información correcta. Y
yo
cuanto
creo
más
que en
sencilla, mejor.
Es lo que está diciendo Juan Francisco,
sí.
¿No? Informaciones correctas, verídicas, contrastadas, pero sinceramente, al final, lo más sencillo, Juan Francisco, esto que decía Euprepio, si es que nuestras madres, nuestras abuelas, no eran economistas, pero caray lo que sabían, ¿no?
Sí, no, hay muchas decisiones de economía que son de sentido común, que simplemente por mera introspección deberíamos saber tomar bien, ¿no? Pero yo me estaba refiriendo a otra cosa, me estaba refiriendo al uso que se hace en la economía, en los debates públicos, al uso que se hace de la economía para el diseño de políticas, en definitiva al uso que se hace de la economía en los medios de comunicación, porque cuando se habla de economía en los medios es básicamente para hablar de política, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, aquí es donde quizá el punto de vista más sosegado, más basado en la evidencia, más basado en los datos, más basado en el análisis, a veces echa de menos. A veces echa de menos. Y
pues
muchas
yo
veces...
le invito a que usted intervenga más veces.
No, ya me gustaría.
Bueno, pues aquí tiene su plataforma.
Pero hay un problema a veces de falta de evidencia, falta de análisis, y otras veces de economistas, que de todo hay en el mundo, por supuesto, que se dejan llevar más por la ideología que por la economía.
Claro, pues
entonces, muchas veces las discusiones en economía se plantean como discusiones ideológicas, cuando... lo que la ciencia económica está haciendo hoy en día y lo que los economistas, entendidos en un término estricto, estamos haciendo hoy en día es tratar de obtener más evidencia, de analizar bien los datos, de interpretar bien estos datos,
pues,
y de utilizarlos para el buen diseño de las políticas.
Juan Francisco, en estos minutos finales, aprovechando que está usted aquí, díganos cómo estamos a nivel económico, cómo está España.
Pues está francamente bien. Los datos coyunturales son buenos, la economía española sigue creciendo, sigue creando empleo. Cuando miramos con luces más largas, cuando miramos más hacia el futuro, entonces la evaluación es distinta. Hay retos importantes que todavía no hemos resuelto y que vamos a tener que seguir enfrentando en el futuro. Por ejemplo, es una economía donde la productividad crece poco.
Ajá.
Es una economía en la que, como decía antes, hay un reto demográfico muy, muy, muy grave. Y es una economía en la que el mercado de trabajo, por ejemplo, pues tiene problemas, entre otros, que no trata nada bien a los jóvenes. Y esta brecha intergeneracional que estamos creando con los jóvenes es algo que puede tener consecuencias muy graves en el futuro, ¿no? Entonces, a más largo plazo yo no sería tan optimista, por ahora, con los datos coyunturales, pues no va tan mal.
No va tan mal. Bueno, pues esto lo digo en el día del Black Friday. Si te dicen eso. Te lanzas ahí y decir, bueno, como esto va un poquito mejor. Ya. Pero, en fin, con las luces largas, que yo creo que hay siempre que tener las luces largas, el ver que esa brecha con los jóvenes no la hemos resuelto, me preocupa.
Hombre, por supuesto, nos preocupa. Y preocupa, Nieves, también ver cómo el Black Friday, además, curiosamente, ha coincidido el día después del día de los sin techos, ¿no? Por lo tanto, visto que estamos que estamos en un día tremendamente consumista, el más consumista del año, yo quería hacer un recordatorio, que los que van a comprar mucho hoy, esta noche, lo que queda de día y de noche, pues que compre para los que menos tiene y que esta noche repartan la gente que está en la calle y no la ignoren.
Está muy bien. Segundos como mensaje. Ya estamos terminando.
No, todos los días celebramos algo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo soy partidario, a diferencia de lo que comentaba Ufrad, previo, que todos los financieros trabajan apalancados. Es decir, solo haciendo alguna... bueno, pues eso, no te voy a interrumpir más. Cuéntame.
Nada, gracias Israel, gracias Euprepio y a Juan Francisco Jimeno Serrano, que aquí tiene las puertas abiertas para hablar de economía. Esto ha sido nada más que una ventanita, ¿le parece?
Muy bien.
Pues les invitamos a seguir con nosotros en Torrejón de Ardoz. Vamos a asistir al alumbrado, no se lo pierdan, aquí en directo.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Los bomberos de la Comunidad de Madrid han dado por controlado el incendio que se ha originado a primera hora de esta tarde en un edificio de oficinas desocupado, situado en un polígono industrial de San Sebastián de los Reyes. Asimismo, se ha levantado la recomendación del confinamiento que había para los trabajadores de algunos de los edificios colindantes. Javier Chivites, portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112.
Los bomberos han atacado el incendio del sótano por dentro y también en la planta número 1 por fuera, y poco a poco han ido controlando el incendio y afortunadamente no ha habido que lamentar ningún tipo de herido ni de intoxicado. En la zona permanece tanto bomberos todavía completando la extinción como un dispositivo preventivo del SUMA y de Protección Civil de San Sebastián de los Reyes.
Más cosas. El Gobierno cree que el nuevo fiscal general tendrá el apoyo de todos los grupos parlamentarios, pese a que el Ejecutivo no ha consultado su nombre ni al PSOE ni a Ciudadanos. El magistrado del Supremo, Julián Sánchez Melgar, es el hombre propuesto por el Ejecutivo para sustituir al fallecido José Manuel Maza. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, confía en que la sucesión se tramite en el plazo más breve posible, de forma que el próximo 7 de diciembre se proceda a su nombramiento oficial, al tiempo que recuerda que este nombramiento es competencia exclusiva del Gobierno.
No recuerdo ningún procedimiento anterior en el que el Gobierno legítimamente haya puesto en marcha una designación de un fiscal general del Estado y alguien se haya sentido molesto porque no haya sido consultado. No entiendo en este momento por qué se parecería que era más necesario cuando anteriormente nunca lo fue, y el procedimiento establecido es el que es.
Desde el Gobierno se da por supuesto que el sugerido como nuevo fiscal general mantendrá la línea de acusación de su predecesor, José Manuel Sánchez Maza, contra los promotores del desafío independentista en Cataluña. Todavía en crónica de tribunales, el PP invoca la doctrina Botín para evitar sentarse en el banquillo por el supuesto borrado de los discos duros de los ordenadores usados por el extesorero Luis Bárcenas en la sede nacional del partido, Lupe Ortiz.
Se quiere librar el Partido Popular del banquillo de los acusados y tira de jurisprudencia del Supremo para conseguirlo. Apela en un escrito al que ha accedido Onda Madrid a la llamada doctrina Botín, fijada por el alto tribunal en el año 2007, según la cual debe acusar un perjudicado directo o el fiscal. En el caso de los ordenadores, sería Luis Bárcenas o el Ministerio Público, pero ninguno de ellos lo hace. El proceso sigue adelante únicamente con la acusación popular, ejercida entre otros por Izquierda Unida y ADADE. El PP solicita a la magistrada que archive la causa, pero estas acusaciones entienden que con la destrucción de los ordenadores se pretendió eliminar pruebas de un procedimiento judicial y eso afecta al interés general. La doctrina Botín también la invocó la infanta Cristina para no sentarse en el banquillo de Nos. No tuvo éxito y fue finalmente juzgada.
Y un apunte del exterior: aumentan a 235 los muertos en el atentado terrorista contra una mezquita sufí en el norte de la península egipcia del Sinaí. Los atacantes colocaron artefactos explosivos de fabricación casera alrededor de la mezquita Al-Rauda y los hicieron detonar a la salida de los fieles del rezo del viernes, día sagrado para los musulmanes.
Tras las explosiones, los terroristas dispararon a las personas que intentaban escapar de la mezquita en un ataque considerado como uno de los más mortíferos en la historia reciente de Egipto. La presidencia egipcia ha declarado 3 días de luto nacional por las víctimas del ataque, que todavía no ha sido reivindicado por ningún grupo extremista.
Onda Madrid, el tráfico.
DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
A esta hora un accidente en la A42 en Parla genera 5 kilómetros de retenciones dirección Madrid. Tengan mucha precaución si van a circular por esta vía. Otro accidente, en este caso en la A2, en el acceso a la M30, complica la circulación de entrada a la capital. Más dificultades de entradas a Madrid en la A1 hasta Nudo Manoteras, en la A2 en Torrejón de Ardoz y en la A4 en su confluencia con la M30 y en la A6 a su paso por El Plantío. Dificultades además en las salidas de la capital, en la A3 en Rivas Vacia Madrid dirección Valencia, en la A4 en el acceso a la M40 en Getafe y también a la altura de Pinto hacia Córdoba y en la A5 en Móstoles en ambos sentidos. De circulación densa en la M40 en la zona de Coslada hacia la A3 en Villaverde sentido A42 y en Ciudad de la Imagen dirección A6. Por último, tráfico intenso en la M50 en Boadilla hacia la A6.
Pues así terminamos, volvemos con más noticias a las 6 de la tarde. Hasta entonces siguen con Nieves Herrero y Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hay conceptos en los que te pregunta, ¿cómo han podido existir el uno sin el otro? Como el chiringuito y la playa, o la ginebra y la tónica, o la cuajada y la miel. Ahora nace algo que une lo mejor de la gastronomía con el mejor bingo, el gastrobingo. Proba nuestro gastrobingo. Bingo Roma, Plaza Manuel Becerra, número 12. Hashtag mucho más que un bingo.
Black Friday significa viernes negro. En Óptica Roma no lo verás negro, porque tu vista será perfecta. Y además verás con buenos ojos que todas las gafas, las de sol, las de lejos, las de cerca y las progresivas, todas las gafas en Óptica Roma tienen el 40% de descuento. Solo hasta el 25 de noviembre. ¿Cómo lo ves? Solo en tu Óptica Roma más cercana o en ópticaroma.com.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Un movimiento sostenible. Un movimiento social en continua evolución. Un movimiento de hipermovilidad, de hiperconectividad, de hipervelocidad. ¿Puede un movimiento representar todo lo que eres realmente? Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes. Estamos realizando este programa desde Torrejón de Ardoz. Hoy queremos asistir al iluminado de este municipio, pero también escucharemos a las 6:15 cómo se iluminan las calles de Madrid, del centro de Madrid. Se lo vamos a contar aquí a ustedes. Nos gusta contarles toda la actualidad de Madrid. Aquí en Madrid Directo, es que es nuestra filosofía. En unos minutos vamos a hermanarnos con nuestros compañeros de Telemadrid, compañeros y además
amigos,
hermanos de nombre.
Y amigos, y amigos.
Claro, Madrid Directo de la tele y Madrid Directo de Onda Madrid, nos vamos a dar la mano y a iluminar.
¡Qué bonito!
Sí, toda esta portada de la Plaza Mayor de Torrejón de Ardoz. Estamos rodeados de gran gente, es que gente buena, gente buena. Juan Carlos Pérez de la Fuente, mírale, con su abriguito,
ha venido
su bufanda.
Guapo, ¿eh? Estoy un poquito cabaretero.
No, estás muy guapo, Juan Carlos.
¿Cómo está Torrejón?
¿Verdad?
Torrejón, escúchame, pero esto es la leche. Y a veces hay que decir un taquito.
Sí,
porque,
claro.
¿Cómo está la Plaza Mayor? ¿Cómo está de gente? ¿Qué ambiente? Esto huele a Navidad. Y claro, si pensamos cómo está Torrejón, ¿cómo está Madrid, querida Nieves?
Sí.
Madrid, escúchame.
Dime,
Madrid,
¿cómo está
con
Madrid?
Con esto del Viernes Negro, Madrid está, señores, que es un chollo. Madrid entero, las tiendas. A ver, ¿qué se le ocurre a usted que puede regalar o comprarse a sí mismo? Pues eso es un chollo un día como hoy.
Claro,
eso sí,
o sea que tú te has entregado, ¿no?, completamente.
Pero escúchame una cosa, yo no te lo quería decir, he pedido un préstamo para gastármelo hoy. Pero vamos a ver, si ayer un iPod o cualquier cosa te valía cuatro veces más, pues señores, hay que pedir un préstamo, lo siento mucho, se hacen tus calculitos y te compras ese abriguito que querías comprarte, esas zapatitas, zapatitos.
Sí, sí, sí.
Escucha, es así, no hay más.
Es así,
y
ya
llevamos
está
un día donde la ropa y la moda es la leche. Hoy sí que me he tenido que poner un poquito especial, como te has puesto.
No, no, muy guapo, estás
pero,
guapísimo.
Claro, es que vas a presentarnos a una persona que sabe un poquito de moda.
Oh, ya lo creo, no un poquito, un muchito, Humberto Cornejo. Estamos hablando de una sastrería fundada en 1920. Estamos a punto del siglo, de la celebración del siglo. Es en la actualidad, pues, una de las empresas de alquiler y confección de vestuario más importantes del mundo. Lleva, pues eso, Humberto, casi un siglo, sin casi. Felicidades, porque qué bien llevas el siglo de vida. Sí, te pedimos que te... Ay.
No se oye.
40 años, nos dice nuestro querido Humberto Cornejo,
espera,
mundo de, bueno, pues del alquiler ahora de trajes, sí, de confección de vestuario, y sobre todo que es que tú quieres vestirte de años 20, a Cornejo. ¿Quieres vestirte de astronauta? A Cornejo. ¿Qué quieres ponerte, pues no sé, como... cualquier fantasía. Vestirte de folclórica, a Cornejo.
Cuando esta tarde nos cuente qué películas son las que tiene guardadas en esos almacenes, qué estocaje hay, es alucinante, pero alucinante. Y yo te digo una cosa, yo hoy si le consiguiéramos sacar que nos perdiéramos algún día tú y yo por esos almacenes, con ese vestuario, en serio, es el sueño de toda persona, en cuanto te guste un poquito, jugar. ¿Por qué se trata de jugar?
Eso
colocarte
es
un vestuario del siglo XVI, XVII, XVIII, una fantasía de las películas más importantes que se han hecho en el mundo, las ha hecho este señor que le tenemos, le estamos colocando porque de vestuarios sabe muchísimo, pero no sé qué le pasa en la cabeza.
Con el micro,
con el micro
que no hay manera, no hay manera. Es que son unos micros, vamos
estos
a explicárselo.
Estos micros son del tipo Madonna. Cuando Madonna sale a bailar y a cantar al mismo tiempo,
claro,
utiliza
claro
este tipo de micrófonos.
Claro.
Pero nosotros es que no somos como Madonna. No sabemos pensar y hablar al mismo tiempo.
Perdona,
sin tocarnos la cara.
Tenemos casi el cuerpo de Madonna.
¿Tú?
Exactamente. Sí.
Demuéstralo.
Me habrás visto desnudo, querido.
Bueno, ahora sí que creo que podemos hablar con Humberto. Hola, Humberto,
a
de
ver
nuevo. A ver ahora, que decías que llevabas mucho tiempo ahí, ¿verdad? A ver, si no logramos hablar contigo, te dejo mi micro.
No,
fíjate
no,
lo que te
dejamos todos los micros.
No, no, ya.
Ahora sí, esto
ahora sí.
Sí,
los casi 100 años míos, digamos que casi 40, es decir, yo entré en el 78. Es decir, que en esos 100 años una parte son de mi abuelo, Humberto, y otra parte de mi padre, Vicente.
Claro, o sea...
Y yo tengo ya incorporada una cuarta generación.
¿Ah, sí? ¿A quién?
Dos hijos y dos sobrinas.
Bueno, qué ilusión, ¿no? Tiene que hacer esto, que haya
claro
continuidad.
Sí, sí, claro, hombre. Muchísima ilusión. Ellos son los que trabajan, yo me dedico a estas cosas.
¿Cómo se llama?
Cuando llamas por teléfono te dicen en centralita, ¿padre o hijo?
Claro, esto es...
Padre,
esto.
Padre.
Que digo que el abuelo tuvo una idea muy acertada, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que el abuelo, en realidad, si cuento la historia, pues casi no tuvo la idea, fue un medio de vida. Es decir, que mi abuelo en realidad fundó la sastrería porque un familiar de mi abuela, antes de casarse, le cedió una colección de trajes para que él la explotase. Entonces, mi abuelo no era sastre ni tenía nada que ver con el negocio. Lo que pasa es que él, que había venido de Cuba a hacer la mili, pues necesitaba un medio de vida para casarse con mi abuela y esa fue la razón que él empezó a explotar la sastrería.
Se le ocurrió explotar esos trajes que
sí
le habían dado, decir, bueno, pues los voy
sí
a alquilar.
Claro.
Y empezó el negocio así.
Claro, empezó alquilándolos a particulares. Luego rápidamente yo creo que sí que empezó a trabajar sobre todo en revista en los años 20, porque hace poco un amigo me descubrió una crítica de ABC y un espectáculo de variedades en Lisboa en el año 30, lo había hecho ya mi abuelo y a mí me sorprendió muchísimo. Y luego ya, cuando ya fue creciendo el almacén, pues empezaron a trabajar en cine, sobre todo en la posguerra, cine español, y ya luego fuimos mucho creciendo, sobre todo en la época que Broston vino a España.
Bueno, han hecho trajes maravillosos, maravillosos.
Vamos a, soltando películas.
Vamos a recordar
algunas.
Por ejemplo, a ver.
55 días en Pekín. ¿Qué vestuario. Luego hablaremos de... esa película fue con la que nos dimos a conocer los dos, ¿a que sí?
Efectivamente.
Pero dinos, ¿de qué película te sientes más orgulloso?
Bueno, hombre... que yo haya vivido, es decir, que yo, claro, sigo viviendo de los trajes de las películas de los años 60 cuando yo no estaba en el negocio, pero que yo haya vivido, pues posiblemente una película que hicimos en Francia que se llama Batel, dirigida por Roland Joffé con Gerard Depardieu, un gran trabajo, pero bueno, hemos hecho grandísimas películas como puede ser Ágora, de Amenábar, con una figurinista italiana maravillosa, Gabriela Pescucci. Hemos hecho con Franca Squarciapino El húsar sobre el tejado, la película que dirigió Rapenaud después de hacer Cyrano Bergerac, una película de 1830 en la Provenza francesa muy bonita. Fin.
Mira, bueno. Humberto, te vamos a, yo creo que a un poco a favorecer la memoria con la ayuda de Maite López, para decir desde cuándo empiezan a trabajar, sobre todo las cosas que se han hecho, ¿no?
Fíjate.
Aquí con Cornejo. Adelante, adelante.
Mira, fundada en la década de los 20, lo decía Humberto, en 1920, fundada por Humberto Cornejo, y en la actualidad la empresa la dirige uno de sus nietos, el que tenemos sentado aquí con nosotros, Humberto Cornejo, que es la tercera generación de la familia, aunque en la empresa trabajan hasta cuatro miembros más de esta cuarta generación que siguen su legado. La sastrería empezó con una pequeña colección de trajes, de etiqueta y disfraces de alquiler, para después empezar a fabricar vestuarios para zarzuelas y para la industria del cine. En los 50 y en los 60 empiezan a trabajar para los estudios de Hollywood, que empiezan a rodar aquí en España buscando mano de obra barata, precios más económicos, y entonces dan con ellos. Y a finales de los 90, Sastrería Cornejo vivió otra gran expansión gracias al cine internacional, expansión que al día de hoy todavía se mantiene. Ejemplo de esto, por ejemplo, el vestuario realizado para la superproducción de Ridley Scott, Éxodos, entre otras muchas, además de los trabajos para televisión, como por ejemplo El Ministerio del Tiempo, Humberto, que me viene ahora a la cabeza, ¿no?
Sí.
Casi
sí.
Todo el que ha sido alguien en el cine o en el teatro ha pasado por la Sastrería Cornejo.
Pues
o
esto,
ha querido ser alguien, ¿no?
Humberto, de esto vamos a hablar, todo lo que nos ha planteado Maite, que son muchas cosas, pero le vamos a poner un villancico.
Un poquito de música.
Un villancico de los tuyos, que suelen
vamos
ser
a ver, el
raros.
El primer villancico de este año.
Claro,
también
es el primero.
Estrenamos, sí. Y
sí.
En este caso va a ser un villancico portugués. Porque
venga,
yo soy así.
Pues
se llama
portugués y...
Linda Noite de Nadal.
Pues con Linda Noite, después de escucharlo un ratito, una publi y seguimos.
Y enseguida, venga, ahí está.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La igualdad no es una broma. Hoy, hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Llega el Blue Friday de Ford. Durante... Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre... Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, llévate tu Ford con un descuento equivalente al IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
Filmar presenta Panorama Majadahonda. Chalets independientes de diseño en parcelas desde 750 metros cuadrados. En una sola planta con posible ampliación en planta alta, con piscina y cocina totalmente equipada desde tan solo 649.700 euros. Para más información, llame al 91-209-3280. Gilmar, de toda la vida. Un lujo.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Los sábados y domingos de 1 a 3 de la madrugada, Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Aquí seguimos en la Plaza Mayor de Torrejón de Ardoz. Vamos a asistir a esa puerta mágica iluminada de nada, dentro de nada, a las 7 y 10 de la tarde. Se lo vamos a contar a ustedes aquí en este programa, pero también, insisto, a las 6 y cuarto les diremos que Madrid también se ilumina, el centro de Madrid. Fijaros qué bonito pone Ciudad de los Sueños, Plaza Mayor. Oye, me encanta que digan este nombre, ¿no? Javier Caballero, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tienes una cara de frío. Oye, sí. Es que somos frioleros, porque no hace nada de frío.
No, es verdad,
frío,
pero...
no, hace muy...
Y cuando se encienda esa puerta y empecemos a soñar, bueno, vamos a coger unos calores, en serio, porque frío no hace.
No, es que estar aquí sentado, sí, oye, pues sí. Entonces sí, pero si te estás moviendo...
El año pasado yo traje a mi niña aquí, o sea que fue su primera Navidad espectacular, vaya.
Qué bien, qué bien. Bueno, pues mira, tienes por allí a los pitufos, por aquí unas setas...
Unas setas alucinógenas, porque son enormes, de grandes...
Luego tenemos por el otro lado a nuestros compañeros de Telemadrid que de un momento a otro van a empezar y nosotros les saludaremos porque nos vemos. Están en la visual,
sí,
nuestra.
Sí, los estamos viendo.
Y hay mucha gente que está pasando por aquí. Hola, amigos.
Hola,
de
tal?
Torrejón.
Buenas.
Saludos,
los
saludos.
Los torrejoneros, aquí están.
Hombre, los mejores, dicen por ahí. Sí, señor. Estamos con Humberto Cornejo, que la verdad es que nos ilumina también él, aunque no vengas con lucecitas, pero cuánta alegría nos has dado, cuánta alegría has dado en películas, en obras de teatro, en la tele. Yo me he vestido de Cornejo en la tele mil veces.
Mira,
sí. mil
viniendo,
veces.
Viniendo dice, no sé si querrá decirlo Nieves, decía... Porque hace unos cuantos años, estaba hablando, ya sabes, del tiempo, dice, pero mira que hemos jugado a esto de vestirnos, porque tiene mucho de juego, ¿a que sí? De fantasía.
Sí, yo
y
creo
fíjate
que sí.
Cómo me dijo hace tiempo, desde que supo que veníamos sí, aquí sí. A encender las luces Nieves, me dijo, hay que traer a Cornejo, porque si hoy es una noche con esa puerta mágica de sueños, yo creo que tú has hecho soñar a tanta gente a través de la televisión, del cine, de las telenovelas, ¿a que sí?
Bueno, yo creo que sí. Nosotros digamos que somos el medio, es decir, sí, gracias al trabajo de los figurinistas, claro. Y tú lo sabes, yo creo que efectivamente tanto en el mundo del cine como en el mundo del teatro, la televisión, efectivamente se lleva a la realidad algo que parece, mira, irreal.
Yo como director de escena, cuando tengo una producción importante, siento al director de producción mío y le digo, ¿habéis ido a ver a Cornejo? ¿Qué ha dicho Cornejo? Bueno. ¿Es factible? ¿Es la ruina? Porque es verdad que hacer un vestuario caro es caro, pero es que es normal que sea caro, ¿no?
Claro, claro.
Pero todos hemos pasado por allí. Y la tranquilidad que te daba ver a Cornejo, a Humberto, mirarte y decir, no te preocupes que lo hacemos.
Pero yo quisiera saber, ¿quién ha lucido mejor los trajes de
adiós,
Cornejo?
Adiós, venga, adiós, eso se llama ponerte, mía. Venga.
Venga, venga, bueno, Humberto, te tienes que mojar.
Vamos a ver, sí, yo aquí me tengo que referir. Y voy a hablar del género femenino, evidentemente. Yo me claro. tengo que referir a mis cortadoras, las cortadoras con las que yo he trabajado. Entonces yo tengo que decir que la cortadora que ya está jubilada, con la que yo he trabajado casi 30 años, a mí me ha dicho que la actriz con mejores medidas que ella ha vestido ha sido Ava Gardner.
¡Hombre! Bueno, madre mía, casi nada.
Entonces, después de eso, que yo no la conocí, cuando vino a hacer 55 días en Pekín, entonces yo no tenía esa referencia. Sí que tenemos el vestido que lució, pero yo no tenía esa referencia. Y ya luego, trabajando con esa misma cortadora, no me importa decir nombres, solamente ha habido dos actrices que ella ha dicho que se parecían ligeramente en medidas, y era Norma Duval, María, la época que trabajó en París en el Folies.
Claro. Sí, Norma Duval.
Y la actriz italiana María Galiena, me parece que se llama, que hizo el marido de la peluquera.
Ajá. Entonces, con Jean Roquefort, que murió hace no demasiado.
Sí,
exacto, exacto.
Vamos a decir entonces, Ava Gardner está en el podio.
Ava Gardner, la mujer las más medidas perfectas. Más perfectas. Ajá. Desde el punto de vista.
Luego ya Norma Duval. Luego ya María Galeano ya. Y ya luego todas las demás.
No, hombre, ahí hay muchísimas actrices maravillosas a las que yo he tenido ocasión de ver, efectivamente. Pero esas, digamos que eran las que tenían las medidas más perfectas.
Humberto, sí. Le hicisteis a Amparo Ribelles el vestido más largo. Pesaba 40 kilos.
¿Cómo?
Sí, sí. El vestido de Amparo Ribelles en el abanico de Lady
Windermere.
Que todo el mundo callado y que cuando llegó el vestido tuve que dar como director la cara y decía, ¡que no puedo con él!
Bueno, Amparo decía eso, pero Amparo era gran profesional.
¿Cómo lucía?
Y que sí, sí que era capaz de vestir. Bueno, hombre, en otros. Cuando hicimos La Conjura del Escorial, Julia Ormond, que vino a probarse, llevaba vestidos que pesaban 25 kilos y en sí. ningún momento protestó.
Todo lo contrario, dijo.
¿Cuánto?
25 kilos.
Fíjate.
Sí. Y dijo Julia Ormond, el maestro artiñano es uno de los mejores del mundo.
Pues sí, sí que es verdad. Porque nosotros tuvimos que probarla, ella venía faltando una semana para el rodaje, y entonces tuvimos que probarla ya muy avanzado con las telas, y ella en Hollywood no estaba acostumbrada a eso, y sí que es verdad que le dijo a Javier sí. que era la primera vez en su vida que en una primera prueba
exacto.
ella se veía en el personaje, porque ella hacía la princesa de Éboli.
Se aprende a llevar esos vestidos con el tiempo, que sí. Las sí, actrices, habéis sí. notado, cuando una actriz es joven y va a hacer un personaje de época, no sabe llevarlo.
No. Bueno, no sabe, porque nosotros claro. hemos trabajado con actrices que se han vestido de época la primera vez. Eso es complicado, es problemático, no están acostumbradas a llevar corsés.
Llevar un corsé.
Incluso, bueno, se nos han mareado, desmayado en una prueba, en fin. Wow, sí.
Es que hay que aprender a respirar, ¿eh?
Claro, claro,
no, hombre,
para
no,
llevar
claro,
un corsé, imagínate, claro, sí, claro sí, es sí, que sí. tienen que apretar,
sí,
¿no?
Sí, claro, claro.
Claro.
Entonces, pero bueno, pero luego efectivamente aprenden, y además yo creo que según dicen luego ellas, ayudan, es decir, ayudan no solamente a ir más derechos, sino que incluso les ayudan al personaje.
Hay una película,
sí, dime.
Lawrence de Arabia, yo siento envidia, porque es que, qué película, que sí. Uh-huh. Y saber que la tenemos, los españoles la tenemos en la Casa Cornejo. Bueno. Está ahí, guardada la película.
Sí,
los
hombre, cuando hablamos de esas películas grandes internacionales, hombre, yo tengo que decir, o antiguas o de ahora, que no solamente trabaja una sastrería en esas películas. Es decir, que cuando nosotros decimos que participamos en Juego de Tronos, pues sí que participamos en Juego de Tronos.
Bueno,
pero a lo mejor nosotros alquilamos 400 trajes y Juego de Tronos en una temporada maneja 2.000 trajes.
Claro.
Ya, pero 400 son muchos, ¿eh?
Sí. ¿Cómo? No, hombre, y antes cuando nombraba a Maite el Ministerio del Tiempo. Hombre, yo tengo que decir que el Ministerio del Tiempo es la serie española que más vestuario ha movido. Es decir, en la última temporada, que creo que fueron 13 capítulos, ellos manejaron 1.200 trajes.
Yes, 1.200.
¡Qué barbaridad!
Para una serie española es muchísimo.
Una serie premiadísima, además. Solamente en España, también en el extranjero.
Y con muchísimo mérito, yo digo, desde el punto de vista de vestuario, porque realmente, salvo dos o tres excepciones, todo el vestuario que salía en Ministerio del Tiempo era vestuario de stock.
Por aquí me soplan. Otra película que para los españoles y para todos los europeos, Doctor Zhivago. Doctor Zhivago es vuestra entera.
Entera no, pero sí. Pero Doctor Zhivago, vamos.
También
tenemos muchísimos rusos. Sí, sí, Doctor Zhivago, sí. Y Nicolás y Alexandra.
Estoy dándole vueltas, fíjate, al traje de Ava Gardner. Si va alguien y dice, quiero alquilar el traje de Ava Gardner, se lo dejan.
Sí, nosotros en eso a lo
otra
mejor
cosa es, que no
es
se
un
metan.
Error, es un error, no somos fetichistas, lo tenemos en la exposición, el cuerpo lo tenemos en una vitrina porque está muy viejecito, la falda sí que es y le hemos puesto otro cuerpo, pero sí que podríamos, pero bueno.
¿Sabes lo que es esto?
El de Ava Gardner o cualquier otro.
O cualquier otro.
Año 85,
sí.
Pérez de la Fuente no es profesional todavía del teatro y se presenta allí a decirle, soy empleado del Banco de España, tengo dinero y quiero... El 55 días en Pekín, el vestuario es Rosario Calleja.
Bueno,
haciendo el príncipe y la corista.
Pero di, Juan Carlos, tienes dinero, pero poco.
Pero poco.
Tienes dinero, pero poco. Y entonces, por eso hablas conmigo, que yo estaba recién entrado en Cornejo y a mí me gusta tantísimo la idea. Que, dice, que se enfada mi padre conmigo, pero sí que le alquilo los trajes de 55 días en Pekín para el príncipe y la corista.
Qué bueno,
hombre,
qué bueno.
De entonces yo creo que nos llega la amistad.
La amistad, ¿no? Ya que son las
5:30,
le ponemos un poquito de música, por favor.
¿Cómo no?
Estamos... 101.3 de la FM, aquí estamos los de Madrid Directo, Onda Madrid. Sí,
aquí
señor.
Estamos, sí, señor. Y estamos poniendo villancicos, en este caso villancicos curiosos, y me he traído uno desde Perú. Fíjate
qué
si
bonito,
he ido
Perú.
Lejos, ¿eh? Sí, sí, y no solo está cantado en español, no, está también cantado en la lengua de Perú, que yo creo que es el Inca. Habla sobre el señor San José, el carpintero fino, hazme una cunita para el niño lindo.
Mira, ya mira, desde
escucha,
hoy
escucha.
Empezamos a escuchar villancicos.
Ahí está,
a ver.
Hazme una cunita para el niño lindo.
Este de Perú me encanta.
Qué
me
bonito.
Gusta
sí.
Muchísimo.
Fíjate, tan cerca y tan lejos algunas veces, ¿a que sí?
¿Verdad?
Pero
oye,
qué
pues...
bonito, qué bonito ir descubriendo a lo largo de toda la Navidad los villancicos del
pues otros tengo, acentos, ¿no?
Tengo de muchos
sí,
sitios.
No tendrás el burrito sabanero.
Ala, sí, ya peticiones del oyente.
No, pero tiene...
Tengo
no
de
tiene
Alemania,
burrito,
de Polonia, tengo de muchos países.
Un alemán, venga. Sí.
Pero mira, este es que yo sé que a ti te gusta, Nieves.
Seguro.
¿Cómo cantan los niños de Dresde? Es que es una filarmónica infantil y escuchad cómo cantan. Mira, O Tannenbaum. Yo estoy viendo ya cómo nieva, ¿eh?
Qué bonito.
Es como si estuviera nevando.
No, pero no,
eso
mira.
Eso sí que es fantasía.
Esto es fantasía, pero no hay que imaginarse tanto cómo no. Se va a ver la Plaza Mayor de Torrejón, porque dentro de nada vamos a apretar un botón.
¿Que le vas a apretar tú, mi
sí,
amigo?
Sí, con sí. Inmaculada Galván y Emilio. Y aquí Carlos Honorato lo va
no,
a contar
yo,
para
yo lo
todos.
Contaré, yo lo contaré.
Qué bonito.
Carlos
pero en serio,
lo va a contar.
Ahora, yo no había visto en ningún pueblo así tan importante como este. Esta maravilla, esta puerta. Es un sueño, ¿no? Por ahí
claro.
Es acto iniciático, ¿verdad? Los niños pasan No, no, en serio, es que sí, es bellísimo.
Sí, sí, es una puerta, me la puerta recuerda, de los sueños.
Ahí me recuerda también mucho Sevilla, Andalucía,
sí,
la feria.
Sí,
¿sí?
Eso es.
La puerta
es
de los sueños.
Se llama así. Javier Caballero, que siempre nos trae lo último de estilo de vida, tienes que decirnos que al hilo de la concesión de estrellas de ayer, de la que nos va a hablar Juan Carlos para nuestros restaurantes, por cierto, hay que felicitar, ¿no?
A Jordi Cruz.
A Jordi Cruz.
Y Ángel León a Poniente, que son las nuevas tres estrellas Michelin españolas y que ahora ya sí podemos decir que hemos pasado de la decena. O sea que estamos en unos momentos, la restauración española está en unos grandes momentos. Y,
qué bien, me alegro mucho.
Además es que está muy bien porque, mira, por un lado está el templo del puerto de Santa María, consagrado al mar, y ABAC, el restaurante de vanguardia de Barcelona. Señores, esto es España, tan distinto y tan igual, ¿no?
Tiene entonces, muchísimo mérito Ángel León en el puerto de Santa María, bueno, en una esquina de Europa, conseguir.
Y Jordi Cruz, ¿no? También.
Y si me permites, este señor que tengo sentado aquí a mi lado, cuando me he puesto a hablar y me dice, lo que más me interesa después de los trajes es la restauración.
Pues
Humberto,
mira,
Cornejo.
Humberto, pues mira, además de lo que nos cuentas, Juan Carlos, tienes que hablar de alguien que ha desertado, ¿no?, de la Guía Roja.
Bueno, no es la primera vez que algunos cocineros desertan, ¿no?, de la Guía Michelin. Hace unos cuantos años un par de chefs de renombre catalanes, Joan Borràs y Jordi Parramón, pues renunciaron a la estrella Michelin porque supuso un estrés y una tensión que no supieron o no quisieron soportar. En estos tiempos en que los chefs se han convertido en grandes estrellas mediáticas, el comensal lo que exige también es, aparte de comer muy bien, porque se va a dejar un buen dinero, también es ver al chef y compartir esa experiencia con el chef. Y eso también exige que el cocinero en cuestión esté todos los días en sala, claro, cumplimentando a los clientes y dejando a un lado sus responsabilidades familiares o no, como se dice ahora, no pudiendo conciliar. Obviamente la concesión de una estrella supone también una subida, un upgrade, como dicen los ingleses o los americanos, a la hora de gastar más, de invertir más en el restaurante, subir la factura y bueno, es complicado a veces gestionar eso. Hay una bilbaína, Adela Valderas, que está haciendo coaching en alta restauración y está ayudando a muchos cocineros a
que no estén estresados.
Bueno, sobre todo a los que llegan al éxito, que luego sepan mantenerlo y que la estrella no se convierta en un regalo envenenado y que de alguna manera mantengan esa estabilidad.
Mira quién pasa a tu derecha.
¡Madre mía!
Bueno, qué bonito.
Mira lo que viene por aquí.
Pero que es un rebaño de ocas.
Qué bonito,
mira,
las ocas.
Mira, por favor, vamos a hacer la foto para colgarla en Twitter.
¿Cuántas hay? Dos, cuatro.
Oye,
cinco, seis.
Me gustaría, Pablo, que pudiéramos hablar con nuestros amigos o Alejandro.
Sí, estos no son para hacer fuá, ¿eh? ¿Qué?
No.
Estos son para cuidarlos, muy bien cuidados.
Qué bonada. Y qué simpáticos son.
No sé si me gustan más las ocas grises o las blancas. No lo sé, pero
es que son bonitas. Mira.
No te vayas todavía, por favor. No te vayas.
Muy bien. Y van unidas todas, ¿te das cuenta?
Vamos a hablar contigo antes de saludar a nuestros queridos amigos, que vamos a hablar también de un querido amigo de la tele con el que queremos hablar de vinos, pero es que no, es que después de ver este rebaño,
se llama
rebaño de ocas, se dice así,
pues
rebaño de ocas, que nos lo digan ellos. Adelante.
Nieves, aquí estamos con el pastor de ocas.
Sí, bueno, con el pastor de Oca, de nombre Francisco Miranda. Son varios años consecutivos viniendo aquí a Torrejón de Ardoa, a este gran mercado navideño. Y bueno, como no, soy un pastor de Oca. Y bueno, sí.
¿Qué tal se portan las ocas? ¿Qué tal?
De maravilla. Hoy el primer día un poco más traviesa, pero a medida de que vayan pasando los días, por supuesto, irán como el resto de aquí, de los visitantes, disfrutando de este gran mercado navideño, sí.
Oye, ¿y las ocas te conocen o no? ¿No son...?
Se conocen entre ellas.
¿Y a ti?
Por supuesto, a mí sí, porque tanto entre ellas como a mí, porque yo soy quien cuida de ellas los 365 días del año.
Pero las distingues, ¿sabes quién es una y quién es otra?
Hombre, sí, porque el travieso del grupo siempre destaca, la más buena también. Y bueno, los que están ahí casi de por medio también se conocen, sí, la verdad que sí.
Y Ya, dime cómo se llama la traviesa.
La traviesa se llama María. Ah, y el travieso Lucas.
Y el travieso Lucas. Y la más buena, la más buena.
La más buena, Luisa, que es aquella. Te lo digo.
Es la que va caminando.
Se me ha perdido aquella, la blanca, la que tiene aquella, la blanquita del final con las pintitas negras.
Ay, qué
aquella
bonita.
Es mi Luisa.
Ay,
es
mi
muy
Luisa.
Buena, muy buena.
Oh.
Ya por fin este año encontró pareja, que estaba un poco desemparejada.
Oh. ¿Te das cuenta?
El amor ha surgido ya,
y esta vez en las ocas. Qué bonito.
De oca a oca.
De oca a oca y tiro porque me toca.
Sí, muy bien, bueno, querido amigo. ¿Cómo te llamas?
¿Yo?
Sí.
Francisco Miranda.
Pues Francisco Miranda, un abrazo fuerte.
Igualmente para todos vosotros.
Ole.
Muchas gracias.
Gracias. A ti, un gracias. Pastor de ocas.
Gracias.
Que bueno, pues que tiene su arte. Vamos a saludar a otro hombre con arte, que lo hace muy bien contando las noticias, y para mí es un... No sabía que era tan entusiasta del vino.
Sí,
del vino.
Sí. Ayer tuve la ocasión de estar con él en la presentación, una de las que ha hecho de su Wine Light Box, que ha pergeñado, como se dice ahora, junto a una empresa de iluminación italiano-española. Y él es Sergio Sauca, periodista que todos conocemos de Televisión Española de Deportes.
¡Por favor!
Y bueno, pues han ideado una caja de luz totalmente novedosa, primero de todo para completar la experiencia de la cata, porque sensorialmente siempre nos atenemos a los aromas y al sabor en boca, pero olvidamos o dejamos en un plano secundario el color. Pues bien, Sergio y esta empresa de iluminación han ideado una maravillosa, yo diría, caja de luz en la que se consigue una fidelidad tremenda en la recreación del color, pero yo creo que él mismo nos lo va a contar muchísimo mejor.
Bueno, pues desde Torrejón, Sergio Sauca, ya nos gustaría tenerte aquí. Un abrazo fuerte, querido compañero.
Hola, ¿qué tal? Un beso muy fuerte, Nieves.
Muchas
y un abrazo
gracias.
Para Javier también,
gracias.
Para todo el equipo.
Muchas gracias. Estamos hoy esperando que se ilumine la Plaza Mayor y
hablando
por eso
de
estamos...
luz. Hablando de luz.
Hablando de luz, sí.
Hablando de luz. Sergio, ¿y qué es esto que habéis ideado y que además habéis patentado? Cuéntanos.
Bueno, vamos a ver. Digamos que, claro, como tú bien decías, casi todo el mundo me asocia al mundo del...
Claro, al mundo del deporte.
Llevamos muchos años dando la lata, ¿no? Pero en realidad...
Uy, cuidado, Sergio, no te muevas porque se nos va la voz. Me temo que vas a estar... No sé si estarás en un lugar quieto o estás en movimiento. Te pido, por favor, que pares el coche, si es que vas en coche, para poder hablar contigo, porque si no, se nos va tu voz. Decías que, claro, a ti te conocemos por el mundo del deporte, y es verdad, Sergio.
Uy.
Ay, bueno, vamos a intentar recuperar esa comunicación, pero tú le encontraste ayer y, bueno, ha dado unos matices al vino, ¿no?
Sí, ayer además tuvimos la ocasión de estar con Sandra Falcó, a que todos conoceréis, hija de don Carlos Falcó, el marqués de Griñón. Y, bueno, hubo una cata maravillosa de aceite, porque además sirve esta caja retroiluminada, sirve para ver el color del vino y también para ver el color del aceite, porque lo que se quería hacer era una cata sensorial en presentar el producto. Y bueno, la verdad es que fue una velada maravillosa. Bodega Roda, Agustín Santolaya, el director enológico de la bodega, también estuvo allí, impartió una masterclass, y Sergio Sauca estuvo maravilloso con ese tono tan didáctico y tan sencillo y tan simple con el que explica las cosas. Y bueno, pues la verdad es que fue una noche muy entretenida, y quieren pues ser pioneros, innovar en el mundo del vino y completar la cata. Siempre olemos y degustamos los vinos, y el tema del color pues se queda en un segundo plano, y pronto veremos en muchos restaurantes, quizá en restaurantes de con estrella Michelin, pues veremos la Wine Light Box de Sergio.
Sergio, creo que ahora hemos recuperado la comunicación. Decías que a ti te conocemos por el mundo del deporte, es verdad. Pero tenemos esta otra faceta tuya que a mí me ha sorprendido muchísimo.
Sí, bueno, llama la atención, quizá por eso, por lo que decíamos, ¿no? Que estar tantos años ligado a un mundo. Y bueno, en realidad todo, digamos, surge... A mí siempre me ha gustado mucho el vino, desde hace un montón de años, ¿no? Pero surge un poco todo hace un par de años. Yo he colaborado con Pepa Fernández en No es un día cualquiera desde hace mucho tiempo, hablando
sí,
de deportes.
¿Es verdad?
Claro, y entonces un día en una comida, pues claro, yo dando la lata con el vino, porque como soy un pesado y un loco del vino, y me dice, Pepa, ¿sabes lo que te digo, Sergio? Que vamos a hablar de vino en vez de deporte. Digo, pues chica, me dejas un poco sorprendido. Con la pasión que le pones, con el entusiasmo que tienes, con lo que te gusta, vamos a hablar de vino. Y entonces, hace ese tiempo empezó en, no es un día cualquiera, una sección que se llamaba, y que se llama el Saucacorchos. Asociando un poco, mi apellido
está
fue
bonito,
cosa de del equipo, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí empezamos a hacer cosas relacionadas con el vino, empezaron a surgir ideas, la verdad es que la gente le ha gustado mucho y bueno, pues la sección la sigue mucho. Y entonces un viejo amigo mío, Enrique Leal, que es el presidente y director general de lo que decía antes Javier, de Via Vicuno España, que es una marca de iluminación hispano-italiana,
¿sí?,
de alto nivel, me dijo, dice, oye, ¿qué podemos hacer para unir el mundo de la iluminación y del vino, que a mí me parece que tienen muchas sinergias y que entre la gente que tiene sensibilidad por pararse a pensar lo importante que es la luz, la percepción correcta de los colores, lo que nos influye en el estado de ánimo, incluso en las condiciones de trabajo, bueno. Y bueno, pues empezamos a darle vueltas y acabamos haciendo, efectivamente, Wine Light Box, que es un aparato, una fuente de luz muy potente que sale de abajo arriba y que digamos que nos permite ver el vino en las condiciones lumínicas perfectas, algo muy poco habitual porque tanto en casa cuando estamos viendo un vino o en los restaurantes, desafortunadamente, incluso en los tres estrellas Michelin, yo creo que la iluminación en muchos de ellos no está acorde con lo que debía ser, ¿no? Y no vemos todo lo que los valores cromáticos de un vino nos puede dar información del mismo, ¿no?
Ay, Sergio, me parece interesantísimo, te doy la enhorabuena, me alegro mucho de tus éxitos y te damos un abrazo muy fuerte desde Torrejón de Ardoz. Enhorabuena.
Muy bien, pues nada, muchas gracias a vosotros.
Gracias, sí. Sergio, un abrazo para ti.
Un abrazo.
Otro, hasta luego, adiós, adiós.
Bueno, la gente que inventa, va inventando, Humberto, Juan Carlos.
Qué uniones tan interesantes el
Está
vino.
Muy bien, está muy bien. La Wild Boost, de verdad, que es maravillosa y complementa mucho la cata, ¿eh? Es, mira, una manera preciosa de empezar
yo,
una cata.
Yo un día le decía a un figurinista, ¿cómo os lleváis con la luz, Humberto? ¿Cómo puede cambiar una mala luz un vestuario maravilloso?
Uy. Evidentemente, claro, eso claro. Es fundamental. Lo el puede... iluminador.
El iluminador, ¿a qué
sí? Sí. Antes no. me estaba acordando de Néstor Almendros, otro director de fotografía español que hizo Las Américas. Y, bueno, y ahora de Javier Aguirre Sarobé, que todo el mundo lo conoce. Y, sí, bueno,
oye, le vamos a poner un poco de música en directo. ¿Eh? Tenemos la suerte de contar con la buena gente de la Castafiore, que, atención, uno va a la Castafiore y se encuentra con grandes como Gianni Paolo al piano, con José como tenor, como Vanessa como soprano y ese Carlos bajo que de repente, bueno, pues pone una sala patas arriba, por decirlo de alguna manera. Pues, Gianni, ¿qué tal estás por ahí? Bien, a ver, tócame así para saber cómo estás.
¡Hombre!
Muy bien. Bueno, pues, don Carlos, ¿qué tal estás?
Pues aquí estamos, acompañándote en esta tarde casi, casi navideña, ya estamos,
¿has visto,
ya estamos,
¿no? Carlos, ¿nos vas a poner aquí un poquito de color?
Sí, pero yo creo que lo primero que vamos a hacer...
Venga.
...es calentar un poco la tarde. En
claro.
Realidad, oye, estamos en la Comunidad de Madrid, hay que cantar algo... que tenga que ver con nuestra comunidad, con Madrid, pero tenéis que acompañarnos.
¿Ah,
esa
sí?
Mesa tiene que acompañarnos un
claro
poquito.
Claro que
¿eh?
Sí, sobre todo Humberto, que canta muy
perfecto,
bien.
Menos perfecto.
Venga, vamos allá, vamos Carlos, allá. Venga. Son los artistas de la Castafiore. Aquí están Gianni al piano, José, Vanessa, Carlos.
Cuando vayas a Madrid, chulona mía, voy a hacerte emperatriz de lavapiés. Alfombrarte con claveles la gran vía y bañarte con vinillo de Jerez. En chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad. Y la gracia de un piropo retrechero, más castigo que la calle de Alcalá.
A ver, esa mesa está
sí.
preparada, está preparada.
Sí, señor.
Sabéis lo que tenéis que decir, ¿no?
Sí.
Venga, a ver qué pasa.
A ver, Madrid, Madrid, Madrid.
Un, dos, tres.
Madrid, Madrid, Madrid. Madrid. No. pedazo de la España en que nací. Por algo de Dios,
la cuna del requiebro y del chotín.
¡A ver esa mesa!
Madrid, Madrid, Madrid. En México se piensa mucho en ti. Por el sabor que tiene tu cerveza, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver lo que es la gracia, arriba la tribolina cuando llegues a Madrid. ¡Que sí!
¡Bravo!
¡Qué bonito!
¡Bravo! Ese Torrejón, que se vean esos aplausos, que parece que no hay nadie, estamos rodeados de gente. Bueno, qué bien ha sonado. Oye, Carlos, que... ¿cómo podéis tener la voz así ya a estas horas, cuando vosotros cantáis de noche?
Nosotros estamos preparados a toda hora. Cuando haya que cantar, cantamos. No hay problema.
Cuéntanos qué hay que hacer para cantar en Castafiore. ¿Valemos nosotros?
Hay que seguir probando, Os tengo que escuchar más.
No pasamos el casting.
No.
Fuera de la academia.
Nada, nos
estáis
echas.
Nominados.
Juan Carlos sí que ha hecho un solo ahí, que se te ha oído perfecto.
Calla, cuando me he dado cuenta que estaba solo, me he metido debajo de la mesa.
Juega con ventaja.
Pues la Castafiore nos va a estar acompañando a lo largo de este programa y nos vais a sorprender, seguro.
Tenemos unas sorpresitas medio navideñas.
Vale. Qué bien contar con Gianni Paolo, José, Vanessa, Carlos, con nosotros de la Castafiore. Bueno, pues seguimos aquí en esta segunda hora donde nos gusta hablar de cultura y nos gusta hablar también con nuestros invitados. Por cierto, Juan Carlos, sí, que se presenta una Navidad llena de estrenos, llena de teatro. De cine.
Madrid, capital. Madrid, comunidad, ahora mismo es el motor cultural, uno de los motores de Europa. No penséis que soy francés y que me he vuelto chauvinista. No. Madrid está en un momento, el teatro madrileño, el cine madrileño, el circo, que el otro día hablamos y tenemos que hablar del Circo Price pronto, ¿no? Las novelas, pero si estáis presentando novelas como locos todos.
Sí.
Algunas hasta para presentar la semana que viene una novela.
Mira,
tal Herrero.
Es verdad,
de Nombre Nieves. No. Y luego, el teatro infantil es fundamental, teatro de familia, para que puedan ir los padres, los hermanos con los hijos. Iremos hablando toda esta semana y toda la semana que viene, el mes que nos queda, porque estamos a un mes de la Gran Navidad, pero Madrid es una fiesta en Navidad.
Sí, señor.
Y eso hay que decirlo. Y en esa fiesta, no me cabe la menor duda, que en estos momentos la Casa Cornejo, hay camiones que entran y salen, con Reyes Magos que entran y salen, porque las cabalgatas madrileñas son tuyas, querido mío.
Sí.
Aún las feas fueron tuyas, pero no culpa del FES. El año pasado hice una cabalgata.
Nosotros hacemos lo que nos manda.
Claro.
Nosotros hacemos lo que nos manda.
Sí,
este año la cabalgata, vamos, hoy me han dicho, es una superproducción.
Cuéntanos cómo va a ser la cabalgata.
Bueno, yo en este momento puedo hablar de número, porque hoy que me han dicho que ya nos estamos moviendo en 650 trajes, cuidado.
Escucha,
ojo, para la cabalgata de Madrid trajes. Es una barbaridad.
¿Pero qué me estás contando, Humberto?
Sí.
650 trajes, ¿y ahí que van pastorcillos?
No
van pastorcillos.
No he visto pastorcillos.
¿No has
Yo
visto?
Creo que hay carrozas temáticas.
¿Odaliscas?
No, tampoco he visto. Pastorcillos,
magos,
¿eh?
Magos.
Bueno, los reyes no son los clásicos clásicos, pero no son...
O sea que vamos a comentarlo también este año.
No, yo creo que van a ser muy similares a los del año pasado. Nosotros los llamamos, bueno, y se llaman étnicos, es decir, están compuestos, pero
étnicos,
no son
bien.
Los de hace dos o tres años.
Bien.
Pero podemos decirlo de la misma. Lo primero que le he dicho viniendo para acá, dime una cosa. La cabalgata hace dos o tres años fue tuya y me dice, sí, hijo. Yo hago lo que me mandan.
Claro. Sí.
Ya, pero yo es que digo, los 650 trajes, que si no va ninguno de pastorcillo, es que me pregunto de qué pueden ir. O sea, van de...
Bueno, yo he visto, hay mucho traje de época, hay trajes en las cabalgatas temáticas, yo creo que hay trajes como de oficios, he visto también. Hay trajes étnicos, sí que se aprovechan algo de los trajes de acompañamiento que hicimos hace dos o tres años.
Claro.
En fin, la verdad es que hay una gran variedad, vamos, porque para sumar 650, yo realmente estoy un poco asustado, pero
¿qué, bueno? 650?
Sí,
oye,
sí.
Los niños, hay una cosa que
es una gran superproducción.
Claro, pero hay una cosa, y
sí,
es que
sí,
todos los años,
mucho,
todos los años los reyes de Oriente pasan antes de llegar a las casas.
Es que se tienen que cambiar.
Cornejo,
porque
claro.
es que vienen como
pues vienen
sudados.
¿Cómo
sucios?
Como sudados. Quita el cómo. Sudados, sucios. Vamos a ver, ¿quién es el guapo? Cualquier niño que nos esté escuchando sabe que si hace un viaje largo se tiene que duchar.
Claro.
Y tienen unas duchas únicas. En casa Cornejo.
Sí, señor, sí, señor. Yo me alegro mucho. 650 trajes. Tenemos noticia. Que van a salir.
Esta es una novedad que la vamos a soltar por toda España.
Claro.
Sí, sí. No. Esto de internet no sale, ¿no?
Esto no sale de aquí.
Esto no sale de aquí. Esto no sale de aquí.
Bueno, oye, Maite, que estás. Qué guapa estás vestida de negro.
Gracias.
Con tu pelo rubio.
La ocasión lo merecía. Esta mañana he tenido dudas. ¿Qué me pongo? Si va a estar Humberto con nosotros.
No, es que es muy problemático.
He optado por el clásico, el negro.
Muy bien, pues siempre se acierta con el negro. Fíjate, te preguntabas los premios. Me decías, Nieves, el tema de premios.
Humberto, ¿dónde guardáis todos los premios que ha recibido la casa? Oscar, Goyas, BAFTA, César.
Bueno.
¿Hay un rincón? ¿O no llegan a vosotros?
No, vamos a ver. El premio no lo ganamos nunca nosotros. El premio lo gana el figurinista.
¿Y es un poco injusto o qué?
No. No, yo tengo perfectamente asumido que nosotros somos unos proveedores. El artista es el figurinista. Entonces, lo que sí que evidentemente nosotros nos sentimos honradísimos de ser partícipes de una película que ha ganado el premio al mejor vestuario.
Se celebra, entonces, ¿no?, en la casa. Cuando
sí, hay figurinistas que vienen, incluso del extranjero, a celebrarlo con nosotros. Es decir, que nosotros... En el último recuento yo creo que hemos participado en películas que han ganado, yo creo que entre 8 y 10 Oscar.
Madre mía.
Goya entre 25 y 30.
Ah.
BAFTA 4 o 5. César, que es el premio en Francia, también 4 o 5. Algún Emmy de alguna serie de televisión.
Hay un poco de todo. Yo tengo otra curiosidad. He leído por ahí que de vez en cuando hasta hacen fiestas privadas y que algún ruso ha ido a Cornejo... bueno, pues con una boda temática o con una fiesta de disfraces y que encargan un montón de disfraces o de trajes de época para celebraciones privadas.
Nosotros precisamente en Navidad, ahora hace unos años que ya no lo montan, pero montábamos unas fiestas en París tremendas, porque yo las he visto, me han traído el vídeo. Sí, eran, los organizadores eran rusos. Bueno, lo que llaman en Francia rusos blancos, y eran unas fiestas impresionantes.
Qué
sí,
bueno.
Sí, sí. Entonces ellos venían, nosotros hemos llevado, allí iba el camión nuestro y llevábamos entre 400 y 500 trajes para que se vistieran todos los invitados.
Para una fiesta privada.
Sí, sí, sí.
Quedan 3 años en el mundo del espectáculo nada para la gran celebración del 100 aniversario de la Casa Cornejo. Yo seré entonces director del Teatro Español y tú y yo sabemos de lo que hablamos.
Ay, qué
y desde
bien.
Aquí me comprometo a que en la Plaza de Santa Ana se haga con un gran desfile de los 100 años, todo lo que conservéis. ¿Qué te parece?
A mí me parece maravilloso. Ojalá
pero es que
tú seas
fondos...
director del Español
y
puedas llevarlo a cabo. Ojalá esté yo vivo y si no, que lo haga mi siguiente generación.
Oye, abrimos, en la etapa mía nos abrió una sala de exposiciones,
sí,
para trajes que era Andrea Dodorico.
Sí, sí, sí.
Otra cosa es que alguien se lo haya medio cargado, ¿no?
Bueno, pero...
Pero es que con los fondos que él tiene es un delito que las administraciones no tiren de él para decir, oiga, porque al final es como un fondo de un museo que lo tiene guardado.
Bueno, pero yo es un patrimonio y como decía, yo lo aprendí de Paco Rabal, la mejor manera de que un traje esté vivo es que esté en mi sastrería porque sigue utilizándose.
Claro, es verdad.
Así ¿Qué, de claro.
Qué grandes han pasado por Cornejo, ¿verdad?
Bueno, pues todos.
¿Todos?
Bueno, sí, todos, muchos, muchísimos, en fin. Que yo haya conocido desde el año 78, pues podría decir que prácticamente todos.
El que era igual de grande actuando como y luego como persona, ¿quién más te ha sorprendido, Humberto?
Hombre, pues el mismo Paco Rabal era encantador. Pepe Sacristán es absolutamente maravilloso. Pero bueno, la verdad es que yo, como sí que tengo además muchos actores y actrices que son amigos, es decir que... pero que se han comportado en el probador como son ellos actuando. Entonces, realmente, vamos, maravillosos, muchísima gente. Es
claro.
Decir, son absolutamente excepciones los que yo podría decir que no son absolutamente maravillosos.
No, alguno hay por ahí.
¿Alguno? Bueno, hay momentos en los que sí que surgen algún conflicto. Hombre, yo, para no decir nombres, sí que tengo que decir que en nuestro mundo, con los que peor lo he pasado han sido con cantantes de ópera.
Vaya por Dios, divos, pues mira.
Divos.
Mira, Carlos, que con los que peor lo han pasado es con cantantes de ópera.
Bueno, hombre, pero voy a decir por qué. Porque los cantantes de ópera tienen unos condicionantes. Además, y el vestuario en la ópera, y ellos lo saben, siempre llega en el último momento. Y el vestuario es el que paga todos los nerviosismos anteriores.
Hombre, nosotros,
y luego además
nosotros tenemos nuestras cositas,
claro,
¿no? Pero
y no, hombre, y luego además los cantantes de ópera tienen unos condicionantes que hay determinados figurinistas que al principio no quieren entender, es decir, una soprano no puede cantar con un corsé. Claro. Si la figurinista se empeña.
Mira, ¿ves? La soprano está diciendo efectivamente que no.
Claro.
Que no.
Entonces,
luego,
si la figurinista se empeña en que cante con un corsé, surge el conflicto. Claro. Hay producciones que la soprano tiene que llevar un traje de un color un poco determinado y hay sopranos que no quieren vestir esos colores.
Yo le digo a Carlos y a Vanessa y a José y a Yanni que luego os vais a poder defender en la siguiente hora.
Muchísimas
¿eh?
Gracias. Ahora me siento más tranquilo. ¿Eh?
Oye, el corsé te sienta muy bien. ¿Eh?
Gracias, gracias. Sí. Me lo he puesto especialmente.
Muy bien, Carlos. Pues Humberto Cornejo, ahora ya sigue. Tenemos que desearte un gran año, el que viene.
Muchas gracias.
Y gracias, agradecerte que hayas venido hasta esta Plaza Mayor de Torrejón de Ardoz. Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Un beso muy fuerte.
Y don Javier Caballero, vaya apellido que tenemos.
Gracias, gracias.
Hace honor al nombre. Maite López, gracias.
A vosotros.
Y nosotros vamos a concluir esta hora.
¿Sí?
Carlos.
Ya se nos ha hecho de noche. Tenemos que avisar a toda la gente que nos hace fotos que empezaremos a cobrar 1 euro en la próxima hora por cada foto que nos hagan, ¿eh? Pero es en la próxima hora. Ahora pueden hacerlas gratuitamente.
Nosotros ya les decimos que ahora llegan los informativos y que enseguida empezaremos la tercera hora de Madrid Directo en el 101.3 de la FM, que es Onda Madrid. Hasta ahora, amigos.